Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Martes 23 de agosto en pleno verano y en plena ola de calor, que parece que es la última ola de calor. Sofocante, ¿eh? Al menos en el centro de la península, en Madrid, está siendo otra vez una semana intensa. Mañana remite y parece que da un poco de tregua de cara al fin de semana. Estamos aquí todo el equipo preparado para acompañarles en las próximas dos horas. Han pasado cosas en el mundo del deporte y van a empezar a pasar cosas. Esta semana y la próxima son las únicas semanas en las que no habrá fútbol entre semana, digo fútbol de alta competición. Después, en la primera semana de septiembre, empieza la Champions y entre Liga, Champions y Mundial, la cosa ya no para. Así que estamos en dos semanas un poco de preparación de lo que va a ser el resto de la temporada, de los 10 meses que nos esperan por delante. Bueno, y tenemos este jueves el sorteo de la Champions, Y el jueves que viene, uno de los programas más especiales del año, que es el día de cierre de mercado. Próximo jueves, cierre de mercado. Se va a cerrar el mercado en directo aquí en El Partidazo, así que va a estar apasionante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Va a estar bien ese...
Sí, además la Liga ha preparado allí una parafernalia para...
¿Ah, sí?
Sí, un show de última...
últimas incorporaciones. Sí. Como si fuera el draft de la NBA.
Sí, sí, pantalla gigante, gente que luego podremos hablar con ella... streamer, gamer, youtuber, periodista, periodismo clásico, antiguo. Todos nos vamos a albergar allí el último día de mercado. El 1 de septiembre a las 23:59 se cierra el mercado, Juanma.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio, ¿eh? De verdad que lo garantizo porque tenemos invitados muy especiales que van a estar con nosotros en este partidazo. Lo primero que les contamos es lo que hoy ha contado el diario The Times en Inglaterra. Ha publicado que la UEFA va a sancionar próximamente a 10 clubes del fútbol europeo, lógicamente, la UEFA, por incumplir el fair play financiero en la temporada 2021. Entre ellos, según The Times, se encontraría el Barça, todavía gestionado entonces por Bartomeu y su directiva. Luego nos contará Elena Condis cómo está este asunto y qué dicen en el Barça. Y por otro lado, Pedro Morata ha contado hoy en COPE que ya hay oferta por Aubameyang, 15 millones de euros más bonus desde el Chelsea. Luego veremos también qué es lo que dice el FC Barcelona. Pablo Torre parece que se queda finalmente en el conjunto azulgrana. Y mañana, para cerrar con la actualidad del Barça, hay un partido en el Camp Nou a las 9:30 de la noche. Lo contamos, por cierto, en la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego. El partido impulsado por Juan Carlos Unzué para recaudar fondos contra la ELA. Barça-Manchester City. Casi nada. Lewandowski contra Haaland. Así que mañana 9:30 de la noche con, creo, más de 70.000 entradas vendidas. Tremendo. Y del resto, el Celta ha anunciado esta noche que Santi Mina se marcha cedido una temporada al Al-Shabaab de Arabia Saudí. Y en ciclismo, Primo Roglic se ha llevado la victoria y el liderato en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en La Guardia. La gran noticia ha sido la actuación de Enric Mas, que ha sido tercero en un final que no se adapta precisamente a sus cualidades. Lo que ha ocurrido con Enric Mas después de el final de la etapa es lamentable. Estaba yéndose con su propia bici hacia el hotel del Movistar o hacia el autobús de Movistar. Se le acerca un aficionado con el teléfono móvil grabando y le llama paquete. Sucede esto.
Yo te llamo paquete.
¿Y tú que eres tonto o qué?
Pues soy tonto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por llamarte paquete?
¿Alguna vez una hostia?
No me da.
¿Esa cara de tonto que tienes?
No me da.
Twitter te va a ver.
Twitter te va a ver entero. Es lo que le dice este hombre, este chico, con el móvil encendido, grabándole. Le dice, eres un paquete. Enric Mas se revuelve contra él. Le ofrece lo que ya le han oído, que es seguramente lo que merecía, y lo que sucede es que Enric Mas decide irse. pero la amenaza es que le graba, le llama paquete y cuando se encara con él, lo que le dice, te va a ver todo Twitter. Esto es la extorsión a la que se está viendo sometido mucha gente, famosa o no famosa, por parte de gente que cree que en las redes sociales y con su hostigamiento pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. ¿Quién es este hombre? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es un chico que ya tiene antecedentes, porque en el pasado Tour de Francia se hizo muy viral una imagen en la cual él, en un puerto de los Pirineos, se dedicó a cantar al coche del Movistar a segunda OE, y lo colgó en las redes sociales y se llevó bastantes palos. Sí. Pues este chico, al parecer, evidentemente, como todo este tipo de gente, es bastante cobarde y tiene una cuenta fake y se hace llamar Iker Zakarin, y dice que es de... Zakarin era un ciclista ruso que se ha retirado este año, dice que es de Hernani y hoy ha colgado esto y a los 20 minutos lo ha borrado, porque dentro de su cobardía ha visto que se había equivocado y lo ha borrado. Y luego, minutos después, lo ha explicado de la siguiente manera. Ha dicho, la diferencia entre Enric Mas y yo es que él cobra millones y tiene que aguantar lo que sea, si a la más mínima crítica de llamarle paquete se revuelve, es que no vale para esto. O sea, argumenta que por tener pasta y ser famoso se le puede insultar.
Efectivamente, ese es el concepto de alguien que lo único que busca es notoriedad en las redes sociales, como ha sucedido en las últimas semanas con este tal Borja Escalona y todos estos que están en las redes y que convierten ese territorio en fango y en mierda absoluta. O sea, es lamentable, de verdad, el hostigamiento que hay en las redes sociales contra todo tipo de movimientos, de gente, de personas que se equivocan, no se equivocan, pero es increíble, absolutamente increíble. Tenemos una gran noche de radio, insisto, con buena gente, con buena gente. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Habías visto lo de Enric Mas?
Sí, es que no, o sea, me indigna pensar que alguien va a una cuneta a ver ciclismo y a un ciclista que encima ha entrado tercero, contra pronóstico, porque no era un terreno para él, vas a llamarle paquete. O sea, ¿qué puedes tener en la cabeza para hacer esto? Yo no lo puedo entender, salvo que sea ya algo premeditado para provocar una reacción que afortunadamente no se ha producido, pero que podía haberse producido porque me imagino que uno llega con las pulsaciones pues un poquito altas y, claro. Y bueno, pues con los meses que lleva Enric, pues podía haber pasado algo peor, afortunadamente.
La frase que cabeza... la frase que resume la intención es, te va a ver todo Twitter.
Exacto. Que qué héroe.
Te va a ver todo Twitter. Y si supieras que todos pensamos que lo que merecías es lo que te ofrece, claro, Enric Mas.
Es que si vas con la cámara, es evidente que vas a provocar.
Hombre, claro.
Esperando una reacción,
claro,
como la que ha tenido Enric.
Es lo que hay ahora. Cuando alguien va de mano con la cámara apuntando ya sin avisar, ¿qué pretende? ¿Qué busca? Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No. Me alegro de que haya contado hasta 10 Enric Mas, porque podría haber tenido otra reacción. Y bueno, en el mundo, en el inframundo hay infraseres.
Sí,
y
sí.
Este es un ser inferior.
Estaba pensando yo ahora, en 2 días o 3 días hemos visto 2 deportistas que se han encarado con gente que les ha insultado. Mario Hermoso el otro día en el Metropolitano y hoy Enric Mas.
Pero a mí me extraña el ciclismo, porque es un mundo donde yo personalmente no había visto estas cosas. O
ya,
sea, es
bueno,
como una futbolización de las cunetas. No me gusta.
Bueno, no lo idealicemos también, que yo he hecho Tours de Francia y he visto en las cunetas también cada animal de bellota que...
son excepciones.
Bueno, pero que hay, claro, y al
bueno,
final...
sí, en la vida,
claro,
hay.
Hola Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola, Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y el resto ya están todos saludados. Bueno, voy a saludar en Barcelona a Elena Condis, que ya está preparada también. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque nuestro primer invitado es una de las personas a la que más queremos y más admiramos en este programa. Yo creo que fue la mejor entrevista que se hizo en este programa en toda la historia, que fue la de Juan Carlos Enzué en su día. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Pues bien, ilusionado con que llegue ya el partido de mañana y bueno, podamos ver esas gradas casi al completo, ¿no? Por lo que me cuentan, estamos ya muy cerca de las 80.000 localidades vendidas.
¡Ostras!
Con lo cual, bueno, pues podemos decir que será un éxito seguro, ¿no? Va a ser un día muy especial, como sabéis, pues un gran partido, un gran espectáculo, uh-huh, solidario, benéfico para una causa tan necesitada como es la investigación de la ELA.
estamos flipando porque no paramos de recibir mensajes desde que hemos comenzado el programa con lo del partido de mañana, Juan Carlos. Mira, Rubén Checa, de Badajoz. Cuatro compañeros de la asociación ELA Extremadura acaban de salir de Badajoz para llegar mañana a las 9 de la mañana a Barcelona para ver el partido. Dice que es el partido más importante de sus vidas. Tienen amigos y familiares afectados por la enfermedad y están de camino. Creo que nos está escuchando, creo que directamente le hemos llamado. ¡Rubén!
Buenas noches.
Muy buenas.
No me sorprende que... Juan Carlos. No me sorprende que Rubén sea el que habéis llamado, y el que venga a Barcelona.
¿Por dónde vais, Rubén?
Pues nada, estamos llegando a Mérida ahora, hemos salido ahora. La
ya verdad. Os queda poco, si estáis en Mérida al lado.
Nos queda toda la noche.
Os queda toda la noche, pues cuidado.
Sí, pero bien, muy contento y vamos a apoyar esta pedazo de iniciativa y a este pedazo de hombre que nos tiene enamorado.
Sin duda, sin duda. Hasta la 1:30 nosotros os acompañamos. Luego ya, hombre, debéis seguir con la COPE, pero que hasta la 1:30 tenéis partidazo para ir en el coche tranquilos, ¿vale?
Perfecto.
Vale. Que vosotros sois cuatro compañeros de la asociación de ELA Extremadura, ¿no?
Sí.
¿Sois afectados directamente por la enfermedad o familiares?
Hemos tenido familiares. La verdad que el desplazarse afectado y todo es muy, muy complicado y...
Claro.
Y entonces, pues para eso estamos las personas que estamos cercanas y conocemos la enfermedad.
Perfecto.
Por eso queremos difundirla y que la gente se involucre. Y gracias, pues, a Juan Carlos, pues esto ha sido un salto de gigante.
Muy bien.
Mañana vamos a dar un vino de honor en su nombre, que él no podrá estar porque está bien liado.
Claro, mañana.
Pero todos los afectados de ELA de España van a estar en un hotel a las 5 de la tarde y estáis invitados para hacer un brindis por él. Porque se lo merece.
Pero tenéis vino, escucha, ¿tenéis vino para todo, Rubén?
Tenemos vino para todo. Ahora mismo...
¿Pero qué vais? Entonces, ¿iréis en un camión de 16 ejes? Porque si no...
No.
Una cisterna.
Sí, sí, un camión cisterna. ¿Cómo vais?
Vamos, pues ahora mismo las luces están dando en el cielo.
Muy bien. Bueno, Rubén, qué buen viaje y que disfrutéis mañana de la jornada en Barcelona. Un abrazo.
Como he dicho, felicitar al Manchester City, al Barcelona, por supuesto, y a Juan Carlos.
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches.
Y a vosotros, Rubén, buen viaje.
Venga, muchísimas gracias.
Qué grande.
Chao.
Rubén en carretera. Te juro que no estaba preparado, Juan Carlos, ¿eh? Que ha sido empezar el programa, decirlo del partido y nos han escrito el mensaje ellos al programa.
Te creo.
Sí, sí.
Te creo porque Rubén posiblemente es la persona más perseverante que he visto en esta relación con la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Como dice, él no es un afectado, él tuvo familiar. Y es una persona que está súper involucrada en el día a día, en conseguir todo lo que se pueda, a pesar de que tiene su trabajo, le quita mucho tiempo, pero el tiempo libre que tiene está ahí echando una mano a todos los afectados de la Extremadura especialmente, ¿no?
Mañana el dinero va íntegramente a la asociación, ¿no?
Bueno, va a través de Fundación Luzón,
¿sí?
Va a parar a la investigación de la ELA. Juanma, os explico que yo, una vez sepamos claramente cuál es la recaudación que se ha conseguido, yo haré una rueda de prensa para explicar exactamente dónde va cada uno de esos euros que han aportado las personas que vayan al estadio, que hayan comprado su entrada, o que hayan donado a través de la fila cero, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con total transparencia, explicar claramente dónde va ese dinero, y lo que sí os puedo asegurar es que el 100% de lo conseguido va, en este caso, a la investigación. Lo haremos seguramente una parte para una plataforma que se llama Tricals a nivel europeo, pero que se verán beneficiados los afectados y afectadas en nuestro país con la llegada de ensayos clínicos que a día de hoy, porque hay muy pocos recursos económicos, públicos sobre todo, pues no pueden llegar a nuestro país esos ensayos clínicos y sí lo hacen en otros países, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma llegarán esos ensayos clínicos para que los afectados de la que puedan involucrarse lo hagan de esta manera. Y después, otro porcentaje del montante total irá a lo que es la investigación básica. La idea es generar, vamos a decir, un nuevo proyecto que premie a los mejores proyectos que haya en relación a la ELA, ¿no? Ya hay uno que viene funcionando desde hace 3-4 años con entre Fundación Luzón y la Caixa, que premia, vamos a decir, cada año al mejor proyecto, y sería sumarle a este proyecto que contaba uno más, ¿no? Para intentar que los investigadores, pues, les pique, vamos a decir, el gusanillo de investigar esta enfermedad, sabiendo que va a haber no solamente en un año, sino en unos cuantos años seguidos o consecutivos, un dinero para esos mejores proyectos, ¿no?
Cuando presentaste el documental de Mónica, el Vivir Vale la Pena, que emitió Movistar y que sigue emitiendo Movistar, recuerdo que hiciste una denuncia pública sobre la precaria situación de los enfermos de ELA, que no reciben ayudas, que no reciben la incapacidad, cuando realmente son personas que necesitan un cuidado 24 horas en muchos momentos ya de la enfermedad. ¿Esto sigue siendo así? ¿No ha cambiado nada?
A día de hoy aún no ha cambiado nada. Como sabéis, o si no os informo, hace ya más de 5 meses se aceptó una proposición de ley que pedía, vamos a decir, la ley de la ELA, con una serie de reivindicaciones que, tenían posibilidad de hacerse enmiendas. Estamos en ese transcurso de las enmiendas, pero nosotros lo que estamos pidiendo ahora mismo a los políticos y sobre todo al gobierno, es que esas enmiendas nosotros las tenemos muy claras. Queremos que el tiempo sea lo más corto posible para que se pueda empezar a tramitar esa ley ELA y que sea efectiva lo antes posible. Y lo antes posible no es dentro de 3 o 4 meses, es dentro de, ojalá, el próximo mes de septiembre, ¿no? Estamos en ese punto. Gracias a vosotros, yo creo que los políticos nos han escuchado, han sabido de qué se trata esta enfermedad, si es que no lo sabían, y sobre todo han sabido de cuáles son nuestras reivindicaciones. Claro. Creo que muy justas y muy necesarias para que todos los afectados y afectadas de ELA puedan tener un mínimo de vida digna.
Totalmente. Totalmente, que sepan que esas personas necesitan a alguien al lado y necesitan una serie de logística para poder vivir dignamente. Entonces, eso es lo que se pide, por favor. Igual que hay otras enfermedades que reciben tratamientos 100% por parte de la Seguridad Social, que los enfermos de ELA también sean atendidos como el resto de enfermedades graves que atiende la Seguridad Social, porque son enfermos graves, aunque estén en su casa, que necesitan cuidados 24 horas y logística muy cara. Sillas muy caras, remodelar el baño para poder llegar a ducharse, una pantalla de ordenador para comunicarse con la gente. O sea, todo eso cuesta dinero a gente que no tiene un poder adquisitivo. Seguramente Juan Carlos tenga la enorme suerte de que puede permitírselo, porque sí, pero hay la gran mayoría las pasa canutas para poder vivir dignamente con esta enfermedad. Perdona, Mónica.
No, yo quería recordar el momento en el que Juan Carlos da esa rueda de prensa, creo que fue junio de 2020. Desde ese día hasta hoy han sido múltiples las actividades que ha hecho Juan Carlos, muchas de ellas muy visibles, bueno, pues el documental, demás, pero yo siempre he pensado que su joyita era lo que va a ocurrir mañana, este partido. Yo creo que siempre lo tuviste en mente, Juan Carlos, un gran partido en el Camp Nou, pero la pandemia te lo ha retrasado un año. A mí me gustaría que contaras cuál fue la primera llamada, cómo te respondieron esas personas a las que tú llamaste, esas teclas que tocaste y lo que significa para ti 2 años después poder hacerlo.
Pues la primera llamada fue a Chiqui Begristain y Pep Guardiola. Les comenté cuál era mi intención y sobre todo el objetivo, ¿no?, de conseguir esa recaudación, como hemos dicho, para llevarla a la investigación de la enfermedad. Lo que encontré al minuto uno es un sí. Sí, Juan Carlos, te vamos a apoyar.
Qué crack.
Y nos comprometemos a organizar ese partido. Después de que ganó Joan Laporta las elecciones, junto con el vicepresidente, con Rafa Yuste, nos juntamos también, les expusimos de nuevo cuál era las intenciones y el objetivo, y volví a encontrar ese sí desde el primer minuto. Ese compromiso no se rompió como consecuencia de tener que posponer el partido como decías, Mónica, del verano pasado, un año, y aquí estamos. Y curiosamente, hace un año, pues yo estaba, en cierta manera, un poco frustrado, ¿no? Enfadado, pues porque no habíamos podido llevarlo a cabo, pues porque...
Porque no se permitía el aforo, ¿no? Claro,
sí, el aforo necesario. En aquel momento nos permitían nada más que la venta del 20% del aforo.
Claro.
Entonces,
no merecía la pena.
Exactamente. La sensación fue que íbamos a desaprovechar el gran evento para conseguir una gran recaudación. Y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Y sobre todo nos ha hecho ver que la gente, además de ver un gran espectáculo, nos quiere echar una mano.
Pero si han fichado a Lewandowski y a Haaland para el partido, han fichado te lo han puesto en bandeja, o sea, te han dicho, espera Juan Carlos que vamos a fichar
algo
a Lewandowski.
Sabías tú, claro, algo sabías
espera
tú.
Que el año que viene juega Lewandowski en el Barça y Haaland en el City, claro. ¿Qué más quieres?
Claro,
o sea,
por eso te decía lo que es la vida, ¿no? Claro. Juanma, que al final, hace un año yo estaba frustrado y resulta que al cabo de un año no puedes encontrar mejores circunstancias
sin duda
para poder realizarlo y organizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se da absolutamente todo.
El mejor partido de la semana, sin duda. Oye, una cosa, has estado hoy con el Barça en el entrenamiento, con Xavi, con Lewandowski. ¿Qué tal Lewandowski?
Pues muy majo, la verdad que da la sensación de ser un chico muy atento, ¿no? Y muy cercano. Incluso le he preguntado, porque claro, yo ya sabéis que hablo bastante, entonces entiendes, y él decía que sí, que entiende bastante el castellano, ¿no? De hecho, parece ser que lleva ya, o llevaba, antes de llegar, 3 meses
dando
estudiando
clases.
Castellano.
Sí.
Sí, entonces, bueno, eso lo que te hace ver es que es una persona comprometida, que no ha venido exclusivamente, bueno, pues a hacer su último viaje como futbolista, sino que realmente, bueno, pues quiere estar bien y quiere devolver al Barça junto con sus compañeros, pues donde creo que se merece estar, ¿no?
¿Xavi te ha prometido que va a poner a los mejores? ¿O le has dicho, oye, no me vengas mañana con el equipo B, ¿no?
Bueno, conociendo a Xavi, conociendo a P, conociendo lo que son estar en un equipo grande, os puedo asegurar que eso de amistoso no suele tener demasiado...
Es que escucha,
demasiada relación.
Mañana, amistoso, por ejemplo...
hasta que salgan al terreno de juego.
No, yo te digo, mañana una goleada de cualquiera de los dos equipos es un problema para el otro, ¿eh? Es un problema.
Sí, sin duda. Sí. Sin duda, porque al final, nos vamos a olvidar de que era un partido amistoso, los que estamos fuera también. Y lo vamos a ver como un partido, pues, de competición, porque al fin y al cabo, ¿quién quiere perder cuando sale a un terreno de juego, ¿no? Y más gente que está acostumbrada a ganar y que tiene, bueno, pues esa ambición, ¿no? Y ya interna en su mente y en su cuerpo, ¿no?
¿Vas a saludar desde abajo o no?
Bueno, vamos a hacer una sorpresita, pero no quiero adelantar a nadie para que vamos a tener una sorpresita allí en los prolegómenos. Sí, voy a estar allí también, pero no voy a estar solo. Os puedo decir que estoy muy tranquilo también porque esto no es algo personal, esto es algo colectivo y sobre todo colectivo porque nosotros no hubiésemos podido hacer absolutamente nada sin el compromiso del Manchester City y especialmente del Barcelona, que ha puesto toda su maquinaria pues al servicio del partido con toda la intención, empezando por los afectados y afectadas que van a estar en el partido. Tenemos un problema de que, como sabéis, el Camp Nou está a punto de empezar a reformarse. Es un campo viejo que no está perfectamente adaptado para ir con una silla de ruedas, pero bueno, van a entrar cabida 48 o 50 personas con estas limitaciones y lo que sí he encontrado en el club ha sido que las personas, especialmente estas que se han ocupado de todos los afectados y afectadas, lo han hecho con un cariño y llevando todo al detalle hasta el mismo día del partido, ¿no?
Juan Carlos, va a ser muy especial. Vamos a verlo y a contarlo con toda la atención del mundo y con toda la emoción del mundo. Te deseo que pases un día muy feliz mañana al lado de toda la gente que ha mostrado el apoyo a esta iniciativa.
Seguro que sí, Juanma. Y si me permites, aún voy a animar a alguno de estos retrasados que en el sentido de tiempo.
Con lo perfecto que eres, no te pega nada que terminaras la entrevista insultando a alguien. Sí.
No, Palma, no estoy hablando del retrasado ese que le ha insultado.
En eso estamos todos de acuerdo,
No estoy hablando de ser retrasado, sino los retrasados en cuanto al tiempo, ¿no?
Sí.
Si hay alguien que aún está por Barcelona y no ha comprado su entrada y quiere ver un espectáculo fantástico y ayudar a una causa muy necesitada, pues aún está tiempo. Aún quedan entradas.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, más o menos?
Ha habido de todos los precios. Es verdad que como partido que es de gran nivel, no ha sido, vamos a decir, entradas baratas. La media más o menos está en los 50 euros más o menos. Y bueno, creo que a día de hoy puedo decir que estamos muy cerca de los 80.000. Entonces espero que aún con el tirón de mañana pues podamos ver por encima de esa cantidad y podamos disfrutar todos de un gran espectáculo. El que no pueda ir al terreno de juego,
que lo vea la tele,
también va a tener la posibilidad
fila cero.
Creo que saldrá en la televisión para poder donar en cualquier momento de la retransmisión del partido.
Perfecto. Elena, ¿tú querías decir algo del partido para animar a la gente?
Sí, hombre, que es una gran causa, como decía el gran Juan Carlos Unzué, que también será un partido especial, importante para Sergio Roberto, que perdió a su madre por la ELA precisamente hace 3 años.
Así es.
Que es un amistoso que reúne todos los alicientes posibles, el duelo Haaland, que podría haber estado en el Barça, pero finalmente ha llegado Lewandowski, los dos fichajes estrellas del verano, el duelo en los banquillos, Xavi contra su maestro Guardiola por primera vez cara a cara, el gran deseado Bernardo Silva en el Camp Nou, pero con el City, y todos los dirigentes ingleses dicen que se va a quedar allí, muy a pesar de Xavi Hernández, que lo quería sí o sí. No habrá comida de directivas, viene directamente el City desde Girona para este partido, están concentrados allí desde domingo. Mañana se van a quedar, eso sí, por la noche en Barcelona. Estará toda la cúpula del City y será también bonito ver a Guardiola otra vez en el Camp Nou. Aunque sea un amistoso, siempre es agradable volver a ver el entrenador en su casa, ¿no? En la que ha sido su casa y siempre será su casa.
Juan Carlos, un abrazo.
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.
Chao,
enhorabuena.
Gracias. Hasta luego. 11:57, una hora menos en Canarias. Escucharle es que es increíble, ¿eh? O sea, es uno de los tíos más vitales que yo he conocido jamás.
Impresionante.
Es impresionante.
Le oigo hablar y recuerdo su primera noche en Barcelona, que tuve la suerte de poder estar cenando con él, con Andoni Goikoetxea y con Miguel Santos, que fue la gente que les trajo a Barcelona. Y esa vitalidad del primer día la mantiene intacta. Y, ¿no? Conocemos sus circunstancias. Si no las conociéramos, creeríamos que es el Unzué de siempre, con la vitalidad de siempre y la capacidad de ilusionar a la gente que tienen cada intervención.
Mañana contamos el partido. Del resto del Barça, bueno, es que hay muchas cosas. Hay que comentar muchas cosas. Primero, lo de The Times, Elena, que ha dicho hoy que hay 10 equipos europeos que están en el foco de sanciones, y uno es el Barça.
Sí. Hoy nos despertábamos con esta noticia de Times. La UEFA estaría investigando las cuentas de 20 clubes europeos por presuntamente haber infringido el fair play financiero la temporada 2020-2021, cuando estaba Bartomeu como presidente. De estos 20 clubes que están siendo investigados, la mitad, 10, entre los que se encuentran Barça y PSG, podrían ser sancionados, según esta información de The Times, económicamente y también deportivamente. Esta temporada, recordemos que el Barça cerró el curso, que fue el año del COVID, con 470 millones de euros de pérdidas. He preguntado en el Barça esta misma mañana y me decían que están tranquilos, no se han inmutado con la noticia, porque no tienen constancia, al menos de momento, de ninguna actuación abierta sobre el fair play de esa temporada. Dicen que es imposible hablar de sanción, creen que se han precipitado los periodistas de The Times, porque no hay ningún expediente en curso, ni tampoco los servicios jurídicos del Barça tienen ninguna notificación, al menos de momento.
Hay una investigación abierta, eso puede acabar en un expediente y el expediente puede acabar en sanción, efectivamente. Se ha corrido mucho porque la sanción ni ha sido notificada a la Federación Española, que es la que luego da traslado a los clubes. Así que, de momento, lo dejamos en mera información de los compañeros de The Times, pero insisto, investigación, expediente, sanción y luego ya lo que viene.
Una de las dudas de cara al fin de semana es si Koundé va a estar inscrito o no en el Barça y estará disponible o no para el partido del...
Yo la primera que tengo es si va a jugar mañana, fíjate tú.
Ah, bueno, mañana puedo jugar, claro.
Sí, mañana puedo jugar. Mañana va a jugar.
Hombre, tiene que jugar, ¿no? Claro. Le tendrá que conocer la gente. Yo creo que
sí, hombre,
seguro.
Ya le conocieron unos minutos en el Gamper.
Que es una aliciente más.
Es un aliciente para el partido.
¿Contra quién juega el Barça el fin de semana, que no me acuerdo ahora?
Valladolid.
Contra el Valladolid.
Valladolid.
El domingo.
En el Camp Nou. La duda es, insisto, si Koundé se inscribe o no. Para que se inscriba Koundé tendría que salir Aubameyang. Hoy Pedro Morata cuenta que hay oferta por Aubameyang desde el Chelsea. Pedro.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Esa es una palanca para que juegue Koundé, la palanca.
Sería suficiente, además, porque aunque yo creo que Mateo Alemany va a tratar de sacar más, como buen negociador que es y ha sido siempre, la oferta inicial del Chelsea que se ha producido esta mañana, ayer tarde-noche no la había, esta mañana es cuando el Chelsea ha hecho una oferta formal al Barça, la oferta que ha hecho es de la inicial de 15 millones de euros de traspaso más unos variables. Si el Barça aceptara esta oferta, que todavía no la ha aceptado porque el Barça va a tratar de rascar alguna cantidad de dinero más, teniendo en cuenta el Barça que se mueve en la cuerda floja porque esta palanca le da suficiente para inscribir a Koundé, o sea que tratará de estirar la cuerda pero no para que se rompa, con esto sería suficiente, Juanma, porque el Barça, como venimos contando, le hacen falta entre 22 y 24 millones de euros más de ahorro. Y si traspasa a Aubameyang ya por los 15 millones seguros que tiene de oferta del Chelsea, son 15 millones de traspaso que son netos porque Aubameyang vino libre y se ahorraría el salario de la próxima temporada, que anoche me contaba Elena Condis que eran 9 millones de euros netos, que son 16 brutos, 16 de ahorro de salario y 15 de ingreso por el traspaso, 31. Con eso ya sería suficiente para inscribir a Koundé.
Vale.
Pero es poco dinero, ¿eh? Yo entiendo que vino gratis, que tiene 33 años, pero le dio un gran rendimiento al Barça.
¿Y qué quieres hacer? ¿Y qué crees?
No, el problema es que el Barça se ve tan apurado que lo tiene que vender casi por lo que le ofrezcan.
Pero es que sobra en la plantilla ahora mismo.
No, y porque Aubameyang no es de esos jugadores, hombre, no sobra, que está dispuesto a ser suplente. ¿Y así como Memphis sí asumiría un rol secundario, Aubameyang yo lo veo más complicado y dentro del vestuario también claro, se ve.
Pero además, difícil. Otra cosa, ¿se puede permitir el Barça otro suplente de 16 millones de euros?
No, es y lo que el Barça no se puede permitir es un jugador que ha costado 50 kilos no inscribirlo.
No tenerle inscrito.
Claro, sí. Ese es el cagadón.
Sí, está claro que
total.
Es la solución.
Sí, pero,
claro.
No, pero Guille, tú dices, es que rindió, pero vamos a ver, perfecto. Pero tú puedes tener en la plantilla a un jugador como Aubameyang que no sea titular y que cobre 16 millones
bueno,
de euros.
Cobran más Piqué.
Y a un central como Piqué, claro. Que sea suplente y que cobre 20 y pico millones
de
euros.
Es que yo creo que de ese tema se ha hablado poco. Piqué y Jordi Alba, que cobran más que Aubameyang, nadie se ha planteado que pudieran salir. A lo mejor tienen ofertas.
¿Cuánto dinero había en el banquillo el otro día en Anoeta?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cuánto dinero?
Pero en lo que no estoy de acuerdo es que Aubameyang sobre, porque Lewandowski...
Sobra tiene... Beretgui, pero Aubameyang no.
Claro, es que sí, te puede jugar en varias posiciones.
No se quiere mover.
Rindió
ya,
muy
ya,
bien.
Ya, está claro.
Quien tiene mejor venta es Aubameyang.
Siempre, pero
todo
lo estamos en lo de siempre.
Que le pasa al Barça, entonces
claro,
estamos en lo de siempre. Cuando estás con el agua al cuello,
claro.
Tienes que agarrarte al flotador que sea y dejándote sábanas en el camino, claro, en la mudanza esta.
Porque... Es que tú vendes a los jugadores que te compran.
Claro.
A veces no puedes vender a los que quieres vender.
Y ni aún así, porque también estaban dispuestos a vender a Frenkie de Jong y si el jugador no se quiere marchar, pues no hay nada que rascar.
Y luego,
que parece que es lo que va a pasar.
Hablando de la gestión del Barça, que está siendo muy elogiada, bueno, el año pasado fichas a Memphis Depay y ya no te vale. En invierno fichas a Aubameyang y ahora le tienes que dar salida.
Y a Ferran.
Ferran Torres.
Sí, pero esos son fichajes de urgencia.
Pero, claro,
pero ahora que el Barça ha podido fichar lo que
Ronald
quería...
Koeman, ¿eh? Memphis claro. Es un fichaje de Ronald Koeman. Es que lo que le valía a Koeman quizás no le vale a Xavi. Claro.
Pero que son demasiados jugadores. Serginho Dest vino como un lateral derecho de futuro y al año, a los dos años, fuera. Alves, bueno, es otra situación. Adama Traoré viene cedido y se va. Quiero decir que tú cuando planificas creo que tienes que mirar más allá de 6 meses.
Serginho Dest me sigue insistiendo su agente que no se quiere mover y que de momento no negocia con nadie.
Oye, se incorpora al partidazo y lo recibimos con los brazos abiertos Guillem Balaguer, nuestro especialista absolutamente de todo. Es un
el gran Guillem.
El gran Guillem Balaguer. Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿No coincidíamos tú y yo en antena? Fíjate, ¿eh? No coincidíamos tú y yo en antena desde una noche que pasamos juntos en París, ¿te acuerdas?
Muy buena noche.
Muy buena noche. Es,
muchas risas. Eso suena raro, Juanma. No,
pues suena perfecta, fue una noche fantástica. Y muchos oyentes nos dicen, ¿dónde está Guillén? ¿Dónde está Guillén? Como si Guillén tuviera algún problema en salir en el partidazo, porque la noche previa a la final de la Champions dijo que para él el favorito era el Liverpool. Cosa que decía la gran mayoría de personas en el planeta, salvo muchos, la mayoría de madridistas, que los madridistas pensarían muchos que o la gran mayoría, que el favorito era el Madrid.
Ayer estaba en el taxi, no pude entrar, iba a entrar pero no pude entrar porque estaba volando,
¿sí?
Y estaba en el taxi de camino a casa y de repente, no sé quién leyó un mensaje de...
Sí,
de
pero llevamos así todo el verano.
¿Que dónde está Guillem Balaguer?
¿Dónde está Guillem Balaguer? ¿Dónde está Guillem Balaguer? ¿Dónde está Guillem Balaguer? ¿Tú te has negado a entrar por haber dicho que el Liverpool era favorito para la final de la Champions en
es
algún
que
momento?
No solo dije eso, dije que el PSG era favorito, dije que el City era favorito y creo que llegué a decir que el Chelsea también lo
no,
era.
No, sí. También. Sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, y realmente lo eran.
Es que lo eran.
Ayer mérito del Madrid.
Os aconsejo no ver los partidos otra vez, porque efectivamente veríais que el Madrid no jugó.
No, vuelvas por ahí. Ahí sí te caen los palos. Te llamo para varias cosas. La primera, Bernardo Silva. Decía antes Elena que el City cree que se queda con Bernardo Silva. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, desde el punto de vista del City, Pep la ha querido siempre, pero también ha dicho que si un jugador no está contento, que se vaya y que traiga oferta. El jugador no ha dicho nunca oficialmente al City que se quería ir, pero todos sabían que sí se quería ir, si salía la posibilidad, del Barcelona solamente. Las cifras que se han barajado en la prensa española, me dicen en el City, son inferiores a lo que hubiera pedido el City. Se dice 80, que va, hubiera sido más de 100, porque tiene 28 años y contrato hasta el 2025. Y el City nunca pensó que el Barcelona pudiera llevarse al jugador, la verdad. Y ahora es muy tarde para salir, no hay oferta sobre la mesa, hace semanas que el City ni se plantea su marcha y ni busca sustitutos, y no sé si visteis el fin de semana, pero es crucial para el City, porque con Haaland se le va el equipo un poco más al box-to-box, a portería-portería, pierden la pausa, con Silva lo recuperan. Pero me quedo con un dato de esta historia que tiene que ver más con Xavi y con el Barça. Xavi, como ha dicho Elena, le quería sí o sí, sabía que Bernardo quería venir, que no iba a presionar de todas maneras, pero le quería sí o sí porque no hay otro jugador como él en el mercado y lo más importante de todo es porque cree que necesita ese jugador para hacer lo que quiere hacer Xavi. No lo tiene, le falta ese jugador. Y sorprende que después de tantos fichajes se hable así todavía.
Vale. Morata, muchísimas gracias. Hablamos mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Por cierto, Ander Herrera, si no mañana pasado, lo normal es que esté ya en Bilbao para firmar dos temporadas después de rescindir con el PSG.
Fichajón para el Athletic. Hasta luego, Pedro.
Buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Pues están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, hombre, Guillem, por fin ya puedo dejar la huelga de hambre que estaba haciendo hasta que hablases en el partidazo. Tarde, pero te honra. Otro oyente dice, este hombre es una sonrisa eterna, qué buen rollo irradia un zue. Es un ejemplo de cómo llevar una enfermedad. Es incomprensible que Juan Carlos Unzué y el tonto que insulta a Enric Mas formen parte de la misma especie. Es algo que no me entra en la cabeza.
Es que no forman parte de la misma especie.
Mi cuñado falleció con 53 años por esta maldita enfermedad. Y aunque no podré estar mañana, te aseguro que colaboraré con la causa. Gracias al Barça y al City por esta bonita iniciativa. Otro oyente dice, hoy en día solo se busca notoriedad intentando insultar y provocar a otros. Vergüenza de redes sociales y a los personajillos que pululan por ellas. Y otro oyente nos dice una cosa muy bonita. Dice, Juanma, es escuchar la canción del programa y ya mejora mi día. Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Y escuchad a un oyente que manda este mensaje sobre la charla que hemos mantenido con Juan Carlos Unzué.
Buenas noches, amigos del partidazo. Desde la emoción de oír a Unzué, cada vez tengo más claro que el tener un objetivo en la vida te da fuerzas para continuar. Siempre he visto a Unzué muy centrado y muy coherente, pero esta noche lo he visto ilusionado y seguro que eso le hace tener una vida más larga y mejor. Y me alegro mucho. Venga, un abrazo.
Un abrazo, gracias por el mensaje. Tengo la voz un poco tomada, estoy fastidiado. Espero que me...
No se te nota.
Sí, estoy fastidiado. Desde el sábado tomé la decisión de beber solo agua y agua con gas para, de alguna forma, cerrar el verano. Sí. Mi cuerpo está reaccionando muy mal al agua. O sea, de verdad, estuve todo el verano en la gloria absoluta y desde que bebo agua y agua con gas, estoy muy mal. Me encuentro muy mal.
Pues vuelve a odiarte.
Todo
pues
es,
si no bebieras, estarías peor.
No lo sé.
Sin gas,
piénsalo así.
No, sin gas. No. ¿Cómo dices, Rico?
Que si no bebieras, estarías
peor. Si no bebiera el agua.
Exacto.
No, pero es que hay alternativas al agua que yo las usé este verano.
No, bueno, eso aparte, claro.
Y,
es que eso
son alternativas que me dieron una vida muy feliz y muy próspera. El agua
pues
me
que
está...
preparen unos areucas.
¿Areucas?
Sí,
Areucas,
¿no?
Sí, hombre, claro, el Ron Canario.
Sí, pero sigue siendo patrocinador de Tiempo de Juego.
No, pero bueno, si mandan una caja no pasa nada.
Te has quedado en 2006, Elena, ¿eh? Hace años ya que...
No, pero que vamos, que pueden mandar una caja todavía, que la recibimos.
Bueno, el caso es que yo apoyo el agua, pero hasta ahora me está funcionando regular, ¿eh? 12 y 10, nos espera el pichichi de la Premier. El pichichi de la Premier.
Cuidado.
En directo, ¿eh? O sea, aquí no... ¿Está en directo el pichichi de la Premier? Buenas noches.
Muy buenas.
Rodrigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, todo tranquilo por aquí.
Perdona que se nos ha hecho un poco tarde, pero es que le hemos dado mucha bola a Unzué y teníamos que hablar del partido de mañana del Camp Nou. Pero juegas mañana, ¿no? ¿Tienes partido de Copa?
Sí, jugamos mañana la Copa. Bueno, lo bueno que aquí es 1 hora menos, o sea que tampoco pasa nada. Mañana la...
Pues entonces te entrevistamos a la una. Seguimos y te... No.
Tranquilo.
Paramos un momento, paramos y hablamos contigo, ¿de acuerdo?
Vale.
Vamos a ello.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo y.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón.
Y para refrescarse qué.
Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes y con Mónica Marchante, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guilluzquiano, Isaac Fouto. Está Guillem Balaguer, está Arau leyendo mensajes, está Isaac Fouto y está en directo desde Leeds el pichichi de la Premier, Rodrigo Moreno, con un arranque de temporada espectacular. 4 goles en 3 partidos. Lo dicho, máximo goleador de la Premier, por delante de nombres como Haaland, Gabriel Jesús, Havertz, Kane, Salah, en fin, el mejor, Rodrigo, que está en casa y que supongo que estará feliz de la vida. Rodrigo, estás contento, ¿no?
Sí, muy buena, sí, muy contento. La verdad que hemos empezado muy bien la temporada y nada, muy bien.
¿Pero por qué te están entrando todas ahora? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, yo creo que la verdad que la temporada pasada fue complicada para todos nosotros, por diferentes circunstancias. Vivimos un final de temporada sobre todo muy agobiante, al límite prácticamente. Y nada, este verano creo que hemos tenido tiempo suficiente para trabajar bien también con el nuevo míster, que llegó el año pasado a una situación bastante complicada. Vinieron jugadores nuevos también. Creo que hemos empezado de alguna manera un nuevo ciclo también en el club y creo que nos ha venido muy bien a todos. La verdad que, aparte de la actuación individual, el equipo está muy bien y la verdad que tengo muy buenas sensaciones de cara a esta temporada para nosotros.
Con Bielsa no jugabas de delantero, ¿no?
Bueno, jugaba un poco más retrasado. Nosotros, bueno, como sabéis, Bielsa tiene una característica de jugar muchas veces hombre a hombre todo el campo. Entonces, pues bueno, depende un poco de hacia dónde te lleva el rival, pues esa es un poco tu posición, ¿no? Pero bueno, al final cada entrenador tiene su manera de entender el fútbol, su metodología. Al final nosotros tenemos que intentar hacer lo que se nos pide. Y bueno, evidentemente desde la llegada de Jesse, estoy teniendo un rendimiento bastante mejor y estoy contento por mí, por él, por el club y nada, a seguir así.
¿Eres capitán?
No, a ver, en verdad soy uno de los capitanes del equipo.
Bueno, eres capitán.
Pero ahora mismo los 4 capitanes que hay por delante de mí, a 3 están lesionados y uno estaba en el banquillo. Entonces, por eso el otro día empecé el partido como capitán. El partido anterior del Southampton, Bamford, otro compañero mío, era capitán, pero se lesionó, por eso yo terminé el partido capitán. Pero no soy el primer capitán del equipo.
Pero aprovecha, tú cuando tienes el brazalete manda. Si los otros no están,
que... No, sí, yo creo que el brazalete en verdad en muchas ocasiones poco tiene que ver con mandar o no. Yo creo que al final formo parte del grupo de capitanes. Para mí es una responsabilidad como si llevara brazalete todos los partidos. Va mucho más allá de llevar la cinta durante el partido, yeah. Conlleva muchas otras cosas y nada, muy bien.
¿Hablas bien inglés ya? ¿Perfectamente?
Sí, bueno, no como español, pero sí, yo desde que llegué aquí ya hablaba bastante bien. Y me defiendo bastante bien, cada vez mejor.
Porque, ¿tienes niños?
Sí, una niña de 3, va a cumplir 3 años ahora.
¿Y la niña habla castellano o inglés?
Claro, está ahora mismo en un momento que está entre que está empezando a hablar y en casa hablamos español y la guardería, el cole, inglés y está como, está y entre que ella tiene su propio idioma, pues está un poco confusa todavía.
Bueno, pero es un regalo.
Seguro que le hables en inglés o en español.
Y lo entiende. Pues sí. Tienen capacidad para aprender 2 simultáneamente, pero sin ningún problema,
sí.
¿Eh?
Sí, es bastante curioso.
¿Y estás adaptado a la vida allí? Porque la gente, claro, mucha gente dice, ya, pero fichas por un equipo inglés, luego hay que vivir allí. Y yo digo, joder, no será tampoco, parece el infierno aquello, o sea...
Sí, yo creo, a ver, yo creo que depende de la que de cada uno, obviamente, no sé, cada uno tendrá su experiencia. Hombre, yo creo que como en España, pues no es lo mismo vivir en Valencia que vivir en, no sé, en Extremadura, con todos mis respetos, que será una ciudad, una zona buenísima, pero no sé, si eres de fuera, pues al final, Lice es una ciudad que es bastante agradable, es grande, tienes un poco de todo. La verdad que tanto yo como mi familia nos hemos adaptado bastante bien a la vida aquí. Hay muchos, bueno, han llegado chicos españoles también al equipo, eso al final siempre ayuda, pues escuchar español de vez en cuando, para la familia también, al final siempre convivimos bastante juntos fuera de lo que es el entorno de la ciudad deportiva y de los entrenamientos y eso. Así que muy bien, la verdad que estoy muy contento. Yo en mi caso, muy bien.
O sea, tú tienes 31 años, ¿y por ti ya te quedas allí hasta el final o tienes planes de volver?
No sé, la verdad que no sé, yo creo que aún me quedan años de fútbol. Sinceramente es muy complicado prever las cosas. Sí te puedo decir que estoy muy contento en no solo en vivir aquí, sino con el club, la liga. La verdad que para al que realmente le gusta el fútbol, jugar, tener la oportunidad de disfrutar de la Premier, es un privilegio, porque es una liga muy muy especial. Para el futbolista, yo creo que para el aficionado también, para la gente que viene de fuera y vive la experiencia también, pero para el futbolista sobre todo, y bueno, no sé lo que me puede parar la vida, pero sí te puedo decir que estoy muy muy contento aquí, la verdad.
Oye, he visto que a Casemiro los comentaristas, exjugadores, le han dado caña en las últimas horas, le han recibido un poco de uñas. Allí los comentaristas no son como los de aquí de España, que son, o sea, los de aquí de España son mejores, no se mojan tanto. Los de allí dan cera, ¿a ti te han dado cera también así?
No sé, yo creo que aquí en Inglaterra es verdad que los digamos los principales comentaristas, como fueron los jugadores normalmente Liverpool y United, sí que están mucho más encima de ellos, ¿no? Al final yo creo que también históricamente son los dos grandes equipos de Inglaterra. Es verdad que la liga en los últimos años ha crecido muchísimo, han ido surgiendo nuevos equipos.
Sí.
Y claro, yo creo que existe un poco el choque ese entre la generación de los que hoy son comentaristas, que antes dominaban la liga entre los dos equipos, con la nueva realidad de la Premier, en la que hay 5 o 6 equipos que optan a tranquilamente a ganar el título, ¿no?
Claro.
Así que bueno, no sé, al final son cosas que forman parte del fútbol. En España hay mucho que mete cera por ahí también.
¿Quién mete cera en España?
No.
Dilo, hombre, dilo. Cañizares, no. Cañete.
Pero bueno, al final yo qué sé, formo parte de todo esto que es el fútbol, que ya va mucho más allá que 11 en el campo y un deporte, y bien, hay que convivir con ello.
¿Ves Liga Española o has desconectado un poco?
La verdad que muy poco, desde que me fui a algún que otro partido de Valencia sí que veo, pero en general no veo mucho, la verdad. Sigo más, obviamente, la liga aquí. A mí me gusta el fútbol, pero sigo más la liga aquí. Los partidos de Europa, Champions, Europa League.
¿Y noticias, informativos o algo de esto? ¿Nada?
De vez en cuando. No, tampoco...
O sea, que ya nos has olvidado para siempre. O sea, que...
No, ya no es cuestión de España. No soy de leer muchas noticias ni España ni aquí. O sea, no tengo curiosidad.
Ya.
No sé, realmente es algo que...
Por ejemplo, ¿sabes que la selección española juega un partido a final de septiembre, partidos a final de septiembre, eso lo sabes?
Sí, no, obviamente.
Eso lo sabes. Sí, sí. ¿Tú crees que Luis Enrique te va a llamar o no?
No lo sé, al final hay...
Hombre, debería, ¿no? Al Pichichi de la Premier.
Bueno, yo sé, de aquí allá hay muchos partidos, hay mucha gente que está jugando bien también, mucha gente que lo viene haciendo bien en las últimas convocatorias. No sé, al final en España pues sabemos que en todas las posiciones hay un montón de jugadores que pueden ir y pueden estar disponibles. Sabemos que Luis Enrique pues en muchos momentos también seguía por el histórico en la selección, pero también por el momento de forma de cada uno. No sé, es muy difícil de saberlo, pero bueno, ahí estamos trabajando para ello, obviamente.
Uh-huh. Guillem Balague, creo que te quería hacer una pregunta. Guillem.
Rodrigo, quería preguntarte, te he oído hablar de que el ritmo en la Premier es diferente y que eso afecta al cuerpo, que te tienes que adaptar, pero lo más repetido de todos los que han estado en la Premier es que los árbitros son la gran diferencia con la Liga Española. Cuenta detalles.
Puede ser, yo creo que obviamente es una cuestión, sí, puede ser una cuestión cultural. Aquí se permite mucho más el contacto, es un juego mucho más físico. obviamente al final la vara de medir es diferente, pero bueno, al final eso va en cada país, en cada cultura también. O sea, no creo que la gran diferencia entre la Premier y las demás ligas sean los árbitros, sinceramente, en mi opinión, pero sí que puede ser un factor que permita también que se juega más, o que por lo menos el partido tenga más ritmo, ¿no? Que no se pare tanto.
¿Te acuerdas algo de Peter Lim para mal o no?
No, la verdad que no tengo nada en contra de Peter Lim. no sé, simplemente, obviamente, no me apena un poco la situación del Valencia, pero no tengo nada en contra suya ni de las personas que lo rodean, no sé.
¿Crees que Casemiro lo va a petar en el United?
Yo creo que sí, yo creo que el United necesitaba un jugador como él, un jugador de experimentado, un jugador que dé equilibrio al equipo. Es un equipo que tiene un potencial ofensivo muy grande y quizás le faltaba un poco un eje que le dé un equilibrio defensivo mayor, ¿no? Yo creo que puede ser un jugador muy importante, un jugador ya experimentado.
¿A ti te ha pegado alguna, Casemiro?
Pues seguramente.
No, hombre, no. Si no lo recordarías. Si fuera muy fuerte, no se te lo olvide.
Muy, muy fuerte no lo recuerdo, pero seguramente.
Vale. Cavani a lo mejor ficha por el Valencia. Está cerca.
Sí, algo he visto. Bueno, ojalá. Yo creo que es un gran jugador y que puede ayudar mucho al Valencia, sin duda. Aquí en el United, la verdad que tuvo pocas oportunidades, pero siempre que jugaba lo hacía muy bien.
¿Comes algo de chocolate o lo has dejado definitivamente?
Sigo. Sí, eso es una...
¿Lo tienes escondido? ¿Vas a comer una onza ahora antes de ir?
Ahora que tengo una hija, claro, siempre hay que tener algo.
¿Qué tiene que ver tener una hija para comer chocolate?
Cuando no quiere dormir, le digo, no duermes o mañana no te doy chocolate.
Ah, vale. Vale. ¿Y ahora antes de ir para la cama te comes una onza o qué?
No, ahora ya no, pero siempre algo por ahí.
¿Pero qué lo comes? ¿De cacao puro o chocolate con leche este guarro con avellanas?
Me estoy acostumbrando al de cacao,
Hombre,
al de cacao,
claro.
El de 99 todavía no he llegado, voy por el 70.
Bueno, claro, eso no, ¿eh? Tienes que subir, que eres un deportista. Claro. Bueno, Rodrigo, que nos alegra mucho que te vaya bien, que a ver si hay buenas noticias en septiembre y te vemos en la selección española.
Muy bien.
Ha sido un placer tenerte.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros en directo. El pichichi de la Premier, el jugador del Leeds. 31 años tiene ya Rodrigo, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Tercera temporada en el...
Lleva 3 años, iba a decir yo, que en Valencia ya tuvo buenos años. En Leeds ha sido muy irregular, también por algunos problemas físicos.
Sí.
Y yo creo que la indeterminación de saber si es un delantero, un extremo, un segundo punta. Pero bueno, también esa polivalencia es la que le puede abrir las puertas del Mundial.
Exacto.
Pero con el Valencia hubo una temporada que metió 19 goles, me parece.
El Barça estuvo a punto de firmarle.
Sí. 15 y 19 son las máximas cifras goleadoras de Rodrigo con el Valencia. Guillem, le preguntaba yo ahora a Rodrigo por lo de Casemiro, por la cera que le han dado algunos exjugadores en los primeros comentarios, sin que haya debutado. Vaya recibimiento de algunos, ¿eh?
Yo diría que solo uno, en realidad. Sí. Y le sale inconsciente, eso sí. Sunes, sí.
Sí.
Aquí dicen que no se juega el fútbol como en otros sitios y que aquí no se adapta nadie o casi nadie, que somos especiales. Y Sunes ha llegado a decir que no es un gran futbolista y Río Ferdinand, por ejemplo, se ha reído de él. Las críticas son algo...
Bueno, Neville ha dicho que no se le debe ofrecer 5 años de contrato a alguien que tiene 30 años.
Exacto.
Sí, que bueno, es un argumento bastante lógico, por otra parte. Sí,
Roy Green critica la desesperación del United porque dice que parece un fichaje de última hora. Y Gary Neville, que conoce muy bien cómo funciona el club, ha dicho, bueno, primero vamos a por Frenkie de Jong, luego Rabiot, luego Casemiro con un contrato estratosférico que le va a costar al club 190 millones de euros. Y dentro de 3 años no estará al nivel que está ahora y habrá que seguir pagándole pues 20 millones de euros netos, no, de los otros. Brutos. Con lo cual, la crítica es más bien al club. Ahora, yo añado una cosa. Yo creo que Ten Hag tendrá que pensarse su estilo porque no veo a Casemiro como el mediocentro que necesita para presionar arriba, para la alta intensidad con la que se va a encontrar, le cuesta girarse cuando hay espacios detrás suyo, el Arsenal y el Manchester City los aprovecharán, en fin. Como no cambie de estilo Ten Hag, que es lo que quiere hacer otro Ajax, Casemiro yo creo que sufrirá, ¿eh?
Ahora, los comentaristas allí son duros, ¿eh? O sea, no siempre son noticia, las cosas que dicen.
A veces innecesariamente duros, sí.
Un pequeño secreto. Gary Neville,
sí,
que critica durísimamente, el que más critica a los dueños del Manchester United, y dices, jo, qué honesto es, ¿no? Él siendo una leyenda del United, está desesperado porque se marchen.
Claro, para entrar.
¿Por qué?
Para entrar en el club.
Eso es.
Claro.
Cuando estaba Solskjaer, Rio Ferdinand, por ejemplo, y uno de sus compañeros, tampoco criticaban tanto, sino que celebraban los goles. Así que, en fin, tampoco hay que hacerse muchas ilusiones con los comentaristas ingleses.
Oye, lo de Cristiano se ha comentado mucho, la cobra que le hizo ayer a Carragher.
Sí, sí, sí. Le envió un mensaje a Jamie y lleva dos ya esta temporada, ¿eh? Que Messi le llamó burro en enero. Esta temporada, no, este año. Le llamó burro por privado en Instagram.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque, ¿Messi a Carragher?
Sí, porque Jamie criticó el fichaje por el PSG y vino a decir que no estaba jugando bien. En fin, no, quizá sea verdad desde su punto de vista, pero tú sabes que los jugadores se hablan muchísimo por Instagram. Pues Messi le envió un mensaje, yo creo que debía ser en castellano, burro, y alguien se lo dijo traducir, que es donkey, ¿no? Pues sí, sí.
Qué simpático.
Entonces lleva dos ya. Sí, sí. Messi y Ronaldo.
No, y tira por lo alto, el próximo es Mbappé, ¿eh? Messi y Ronaldo no le han criticado dos cualquiera. Vale, vale.
De todas formas, Guillem, los comentaristas los contratan la televisión directamente, ¿no?
Sí, vale. Sí. Esta pregunta iba con...
No,
hay nada que diga Mónica Marchante en el partidazo que tenga buena intención. O sea, todo tiene... Segunda.
Por
todo,
eso es tiene el partidazo, ¿no?
Todo está retorcida. Sí, la verdad es que es tu sitio ideal. Es tu sitio ideal. Aquí estás como pez en el agua.
No, lo preguntaba porque evidentemente entiendo que funciona, ¿no? Que sean tan críticos y tan duros en algunas circunstancias contra los jugadores o los clubes, ¿no?
Una cosa que funciona es que efectivamente son jugadores que son capaces de decir cosas mucho más allá de lo habitual.
Exacto.
Y en este, sí, en este, o sea, caso...
Nada edulcorado,
es bueno,
digamos.
Lo que la libertad.
Claro, a mí, exacto, lo que me gusta es que son exjugadores que ejercen de comentaristas de verdad. Es, uh-huh, decir, que están dispuestos,
sí,
a asumir,
censura,
los riesgos,
¿no? Sí.
Que... no, pero no, es que muchos se censuran ellos mismos, Mónica. Es que muchos son incapaces de decir, ha fallado el portero. Uh-huh. Si el portero ha fallado el portero. Lo que pasa es que algunos han sido compañeros recientemente de ese portero y no quieren decirlo. No
Mucho
quieren,
corporativismo.
No, claro, no quieren matarle, que yo les entiendo, pero entonces no se puede ser comentarista. Si tú no estás dispuesto a ser duro en momentos en los que hay que ser duro y crítico con el juego de un equipo o con la actuación de un jugador o de un excompañero, no puedes ser un buen comentarista. Serás uno más, pero no mucho por muy buen nombre que tengas, ¿eh?
Sí, pero entre eso y pegar por sistema hay una distancia.
Claro.
Sí. No, y sobre todo sin argumentos. O sea, si tú tienes argumento para criticar algo, bienvenida sea la crítica, ¿no?
No,
otra cosa es que el argumento sea que quieres entrar en el club, ¿no?
Luego pasa otra cosa curiosa, que creo que no es muy habitual. Gary Neville y Jamie Carragher son las dos grandes estrellas de Sky Sports y le han dado muy duro a Ten Hag. Y han venido a decir, ¿por qué te metes en este club? Y no creo que puedas sacarlo adelante, en fin. Y la primera entrevista que da, extensa, es con Gary Neville y Jamie Carragher, donde se habla absolutamente de todo.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Chao. Hablaremos mucho esta temporada sobre todo lo que pasa en la Premier y en el fútbol europeo. Hasta luego.
Bueno,
12:32, hora menos en Canarias. Esto dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Siempre lo he dicho, Rodrigo Moreno en forma es el mejor delantero español con muchísima diferencia. Jugadorazo. Te permite mucho más contacto en la Premier. Conclusión, Casemiro batirá un nuevo récord de partidos sin expulsión. Lo de que la Liga Inglesa la pueden ganar 6 es una leyenda urbana. En realidad son 2 o 3, pero les gusta contar ese cuento. Lo que no puede ser es que el Chelsea pague 60 kilos por Cucurella y ahora quiera llevarse por 15 kilos a Aubameyang. El Barça no debería venderlo simplemente por dignidad. Juanma, para la garganta, la mejor medicina es el zumo de un limón y 2 cucharadas de miel en un vasito.
Sí, sí, lo sé.
Se mete al microondas, se calienta para que se mezcle bien y se toma con una cucharadita pequeña, despacito, a la hora de irse a la cama.
Llevo así toda la vida, pero si yo creo que estoy somatizando... Esto es la garganta la que está respondiendo a un comportamiento extraño en mí, que es beber mucha agua.
Y decía otro oyente, estaría genial que les enviaseis un saludo a todas las niñas y niños que se encuentran en Murcia jugando el Campeonato de España de tenis a Levín.
Pues sí, un abrazo, sí, para la gente de, sí, Murcia,
un abrazo,
para el campeonato de tenis a Levín.
Es que me llegan varias informaciones, justo me dice Elena, ¿me doy por despedida? No, pues sí. si quieres decir, Gamper femenino ha ganado el Barça por 6-0 al Montpellier, en el estadio Johan Cruyff, delante de 5.200 aficionados.
Esto yo quería decir una cosa.
Adelante.
con todo el respeto, sobre el comentario del oyente sobre la dignidad del Barça con Aubameyang. Lo que tiene que hacer el Barça por dignidad es inscribir a Koundé.
Eso es, sí. Claro. Sí, sí. Es que vaya papelón el de Koundé, ¿eh? Pero no olvidemos una cosa. Si no se inscriben, quedan libres, ¿eh?
Sí.
Es que ese es otro peligro. No inscribir a un...
Pero, ¿en serio hay una cláusula...? O sea, para uno que viene libre, sí, pero para uno que ha costado 50 kilos, ¿vosotros estáis seguros que el jugador queda libre?
Sí.
Seguro, ¿no? ¿Eso es información?
A mí me ha dicho una persona que es ya un tema de derecho laboral. Claro. Es un tema de derecho...
No, pero bueno, el derecho laboral luego hay que batallarlo. Tú... Pero claro, antes de eso, el Barça supongo que buscaría una cesión. Algún club, si no pudiera jugar, que va a jugar, ¿eh? Que yo creo que lo van a desatascar sin problema. Pero en ese supuesto caso, si un jugador viene libre, como los que han venido, vale, hay una cláusula, ya ha pasado en otros clubes en España. Pero si tú has pagado 50 kilos, ¿cómo va a quedar libre? O sea, pierdes esa pasta.
Elena, no sé si está pinchada. ¿Está Elena conectada? Elena está conectada y tiene respuestas. Elena, ¿estás ahí?
Sí, no. Estoy aquí. Ah. A ver, si el 31 de agosto el Barça no lograse inscribir a Koundé, que confían que lo podrán hacer antes del partido contra el Valladolid, porque creen que se va a resolver el traspaso de Aubameyang al Chelsea, y no consiguieran colocar a Jules Koundé, ni inscribirlo, ni colocarlo a otro equipo, sí que quedaría libre. Y el Barça habría gastado esta pasta.
O sea, la pasta a la basura. Disponer.
No, hombre, pero
sí,
entiendo
pero
que...
Pero claro, lo podrían colocar a otro equipo, claro, en calidad de cedido.
Me ha dicho
pero,
claro que te estoy diciendo.
Me ha dicho un presidente de Primera División hace dos horas, presidente de Primera División hace dos horas, que no se puede arriesgar a no inscribir a un nuevo fichaje, porque entonces perdería el dinero que ha invertido en traer ese jugador.
Sí, sí, si no lo colocas a otro...
Hace dos horas me lo ha dicho un presidente de Primera División, ¿eh?
O no puedes inscribirlo, perderías el dinero. El Barça perdería 50 millones
de
euros.
Pero que entiendo que antes de eso o lo cedes o lo vendes.
Hombre, claro, es claro. Que vamos.
Bueno, claro, pero si estás intentando hasta el último momento inscribirlo y no puedes, quizás en las últimas horas de mercado no te da tiempo, Guille.
Hombre, no creo, Elena, que habiendo costado 50 kilos, el Barça corra ese riesgo de acoger...
No,
venga, la basura 50
kilos. Lo van a inscribir y a poder ser, ellos creen que ya para debutar este domingo contra el Valladolid.
Pero yo lo que decía antes, Elena, es que tienes que malvender a tus jugadores porque todo el mundo sabe la necesidad que tienes.
Sí.
Para mí, Aubameyang, por 15 millones está fuera de mercado. Porque han pagado por Cucurella 60 y pico.
A ver, si se pone feo, en el caso de que se ponga feo, 90, porque no daría tiempo, evidentemente, a recuperar esa pasta. Pero si cesión, el Barça tendría un plan B para que Koundé vaya a un equipo cedido. O sea... Seguramente.
Si él quiere
si hubiera un plan B.
Cedido.
Claro,
si
no hombre, claro,
ir,
es que el
si
chaval
él no
tendrá...
quiere, Fouto puede decir,
dice, no, a mí no, me ha fichado el Barça,
yo quiero escoger como agente libre el club en el que voy a jugar.
Ya, pero hombre, eso podría volver el año que viene con el contrato que le ha prometido.
Morata me dice, Morata me dice que quedaría libre cualquiera al que no le den ocupación efectiva laboral, cualquier jugador, porque es falta de ocupación efectiva, que es el término legal.
Sí, vale, sí, pero eso el Barça no lo va a hacer.
Por esa misma razón no dan de baja a jugadores que tienen contrato, porque si fuera tan sencillo, pues mira, no inscribo a Breadway y se acabó lo que se daba. No.
Mira,
mientras tenga contrato, tienes que hacerte cargo de eso.
Un club que tiene este problema, que creo que mañana puede encontrar solución,
el Betis, ¿no?
Es el Betis. Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Yo creo que mañana va a haber buenas noticias para el Betis.
Pues...
Al 90% faltan 5 por inscribir, ¿no?
Sí, falta 5. Luis Enrique, Joaquín, Bravo, Guardado y William José.
Pues según mis noticias, al 90% 3-4 van a estar inscritos este fin de semana. Este fin de semana ya 3-4.
Una magnífica noticia. El partido es el viernes, hay que recordar, ante Osasuna.
Se solucionaría mañana si da el ok la Liga, porque directamente van a poner pasta el presidente y el vicepresidente. Fundamentalmente el presidente.
Van a avalar.
El aval del presidente Ángel Haro y del vicepresidente José Miguel López Catalán, que pueden avalar hasta un 5% de los ingresos. Es decir, unos 6,5 millones, y con ese dinero podrán inscribir a varios, no a todos, no a los 5, pero sí a muchos de ellos. En principio, por lo que me ha comentado el club en esta tarde, la intención es inscribir al fichaje, a Luis Enrique, y a uno o a dos veteranos. Es decir, hablamos de veteranos, Joaquín, Bravo, Guardado. La prioridad al capitán, por supuesto, pero también el entrenador tiene mucha intención de inscribir también a Claudio Bravo. Así que esa es la novedad, aunque tampoco se puede descartar inscribir a otros futbolistas, es que, como has comentado, Juanma.
Esta es otra. El pollo que tienen los presidentes que están implicados en esto con sus entrenadores a la hora de decidir el orden de inscripción en la liga. Es decir, claro. Ahora mañana, imagínate que solo se pueden inscribir tres en el Betis.
Solo te caben tres.
Que, mañana, solo, claro. Que le diga la liga al Betis, no, no, pues mira, de momento tres. Hay que elegir tres. ¿Qué haces?
Ya le pasó el otro día y eligió al que tenía que cumplir la sanción, ¿no, Escalera?
Claro, pero es que el Betis, como sí. club, dice, perdona, al primero que tengo que inscribir es al fichaje. Que es lo lógico, por lo que decimos ahora, porque se ha invertido un dinero para no perder ese dinero. Pero claro, a lo mejor el entrenador dice, bueno, pues yo el fichaje de momento no lo he visto, dame lo que conozco.
Y moralmente estás obligado a inscribir a Joaquín, es que claro, hay muchas variables.
No, claro.
Joaquín, el primero escrito, el primero, como ha dicho Fouto, fue Luis Felipe, que llegó del Lazio de Italia, que arrastraba una sanción de Italia, y ya hablaron ahí tanto el presidente como el vicepresidente, y pudieron inscribirlo el viernes antes de que jugase el Betis en Mallorca, cumpliese esa sanción y para que pueda jugar este viernes ante Osasuna. Y esta semana, como he dicho, la intención en estas próximas horas es inscribir primero al otro fichaje, a Luis Enrique, y a partir de ahí a uno o a dos veteranos que se podrán inscribir. ¿Cómo se van a inscribir los otros futbolistas? Pues después del aval, la intención es que haya alguna salida. Por ahora, las ofertas que han llegado al Betis son muy insuficientes y por eso no ha salido ninguno de los futbolistas que pueden salir.
Totalmente insuficientes.
Irrisorias.
O sea, es que, o sea, el problema que hay...
Lo mal vendía el Betis.
El problema que hay es que no hay ofertas por jugadores del Betis.
Es que la de Alex Moreno era ridícula.
No, o sea, claro. La oferta por Alex Moreno liberaba 1,5 millones de euros en el
Betis. Pero es que los compradores saben.
¿Dónde va el Betis con 1,5 millones de euros a fichar un jugador de la categoría de Alex Moreno?
Claro, es que al Betis le están esperando como al Barça.
Claro, como al Barça, exacto.
Ahora, fijaos lo que es el fútbol, ¿eh? El Betis, en un momento, después de una temporada donde ha jugado bien al fútbol, ha llenado su estadio, ha ganado la Copa del Rey, se ha metido en Europa. Ahora empieza el año, ha ganado los dos partidos que ha jugado, ¿no?
Sí, ha ganado los dos.
Los
sí,
dos
sí.
partidos que ha jugado. Alegría absoluta. Balance, pérdidas. Pérdidas. Por eso, este fútbol que hay ahora, el éxito no está en lo que sucede en el campo muchas veces. El éxito está en vender dos, tres jugadores cada año claro. que te saneen las cuentas. Claro. Si no vendes, no hay manera de seguir. Da igual
ya,
que...
Pero si en un equipo que ha tenido el rendimiento que ha tenido el Betis no puede revalorizar a sus futbolistas para bien venderlos...
Pero lo marca el mercado, Mónica. Lo dice el mercado. El Betis quería vender por valor de 30 millones de euros. No ha podido vender.
Claro.
No ha podido vender. La intención, como dice Juanma, después de ganar la Copa, meterse en Europa, pues los dirigentes pensaron... Este verano será bueno, claro. Vendrán los equipos con mucho dinero por los futbolistas y el mercado pues ha dicho no y no han llegado con mucho dinero, siguen también los futbolistas en el Betis y está siendo complicado, ¿no?
También podía corregirse un poco lo de los derechos y que pesara más el mérito deportivo que la audiencia. Un equipo que el equipo
sí, porque
que vaya quedando
el puestómetro
más arriba
no es muy relevante en la liga, ¿eh?
Sí, pues eso, coméntaselo al Madrid y al Barça, eso.
Pero Madrid y Barça están casi siempre arriba, históricamente están arriba, pero estos equipos, el Betis con la temporada que hizo y demás, yo creo que en Inglaterra, por ejemplo, los derechos de televisión se reparten así, el que más arriba llega en la liga, más pasta se lleva, me parece bastante justo ese factor.
El precio de Alex Moreno, por ejemplo, lo marca lo que se ha pagado por Cucurella. O sea, no puede haber esa diferencia abismal.
Claro, porque es que no la hay.
Que es que no la hay, exacto, no la hay esa diferencia.
Futbolísticamente me refiero.
Deportivamente no la hay.
Sí, estamos de acuerdo en decir que lo que no puede es irse y liberar un millón y medio, ¿no? Es una cosa...
Sí, la oferta era de 10 millones...
El Nottingham, el Forest, vamos, se ha gastado muchísimo dinero en este mercado.
Yo no sé si querrán ahogar al mercado español, pero lo están consiguiendo realmente. 10 millones, el Rayo que se llevaba el 20%, y como no puedes utilizarlo todo, como ha explicado ya bastantes veces Fouto, pues era lo que ha comentado Juanma, ¿no? Pues un millón y pico lo que podía usar el Betis.
Y también porque saben a qué equipo le hacen la oferta. Porque claro, el Betis es un equipo... Porque al Madrid llegan y pumba, se llevan a Casemiro y pagan 70, 80. Pero el Betis saben que está tocado e intentan bajar la oferta e intentan ahogarlos.
Porque uno necesita vender y el otro no.
Esto es ley de vida. Si tú vas a comprar un piso y sabes que el dueño del piso necesita la pasta y que además tiene la necesita ya, tú le haces una oferta y dices, venga, te doy esto en mano y nos olvidamos, cuanto antes. Sin embargo, si vas a comprar un piso y el que vende el piso no tiene ni necesidad urgente y te dice, no, si no lo vendo no pasa nada, pues claro, eso encarece la operación, que es lo que le pasa a estos clubes. Desde Sevilla, algo más. Bueno, al Almería le pasa tres cuartos de lo mismo.
Al Almería tiene que vender a Sadiq.
Tiene que ver a Sadiq
y... Lo que pasa es que el problema de Sadiq es que tú lo vendes y hay un porcentaje que no va el 100% al Almería. Con lo cual están pidiendo 30 kilos porque les corresponde menos y al final, claro, tienen que vender sí o sí a Sadiq. Esa es la historia.
Pero al final tendrá
ahora,
que palmar.
Ahora, Sadiq, ostras, es un buen delantero, ¿no? Para un equipo de...
Buenísimo.
Sí, sí, pero hay que verlo en primera.
Pero vamos,
precio de 30
bueno,
millones.
Al primer momento ha marcado ya un gol, ¿no?
Sí.
Hay que ver el Villarreal si puede permitírselo, porque ha dado salida a varios delanteros. Parece que le van a quitar a Cavani, o sea que a lo mejor va por Sadiq. Parece, ¿no?
Oferta ha habido, ¿eh?
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Ya habíamos hecho la segunda tanda, pero si quieres podemos hacer...
¿La habíamos hecho ya?
Sí, pero podemos
no recuerdo haberla hecho.
Sí, pero podemos hacer una tercera.
¿Por qué? Entonces, ¿y cómo hicimos la segunda tanda y no paramos?
Porque se habrá liado la cosa, no sé.
Se habrá liado, ¿no?
Sí. Pero hay mensajes de sobra, ¿eh?
El agua es muy traicionera.
Sí, yo sé porque me ha despistado Elena mandándome mensajes a mí.
Claro, eso ha sido. Eso
por
sido
los de Murcia, que había que mandarles el mensaje a los del tenis.
Perdón, a los perdón, niños del torneo Alevín de España.
Ah, vale. Pues lee uno porque ahora lee un mensaje.
No, pues mira, reitero ese para que le mandemos más cariñoso el mensaje.
O sea, que no estabas leyendo mensajes.
Sí, que sí. Lo que pasa es que esta señora madre creo que quería,
madre,
quería un saludo para los niños y no se lo hemos mandado. Así que, Juanma, un saludo para los niños alevines que están jugando el campeonato de España de tenis en Murcia esta noche.
Un saludo para los alevines. 12:45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Ahora, continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 50 minutos. Partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio la que estamos disfrutando y la que todavía tenemos por delante. Con temas apasionantes y con el mundo Maldini, que llegará en un ratito. Una de las noticias del día, yo he flipado cuando la he visto, no sé si habéis visto las imágenes, es que se está jugando, ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania.
Sí.
O sea, en Ucrania se cumplen creo que hoy 6 meses de la invasión rusa de Ucrania. Se está jugando al fútbol, la liga. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades después del asesinato de la hija de uno de los ideólogos de Vladimir Putin en un atentado hace 2 o 3 días. Al parecer, Rusia clama venganza y claro, la situación es de expectación absoluta. Pero hoy, Fouto,
sí,
había partidos en Ucrania.
254 días después del parón. El último partido fue el 12 de diciembre. Alguien se preguntará, ¿y por qué vuelve el martes y no el fin de semana? Porque hoy, Juanma, era el día de la bandera de Ucrania. Así que hoy se ha vuelto la liga. El primer partido se ha jugado en el Estadio Olímpico de Kiev. Shakhtar Donetsk 0, Metalist 1925 0. El primer partido ha acabado con empate a 0. Y es una liga un poco extraña. Sin público, no se juega en todo el país. Hay 8 sedes en 4 ciudades. Ciudades todas en el centro oeste del país. La zona más alejada del conflicto. Por ejemplo, en Kiev se juegan 3 estadios. Y en cada estadio, Juanma, a 500 metros de cada estadio, hay un refugio antibombas. Y el protocolo es el siguiente. Si hay un ataque aéreo, si hay un bombardeo, el speaker en el estadio toca la campana o anuncia y el árbitro rápidamente para el partido
y se van todos para allá,
para que todos se vayan a este refugio que está a 500 metros y que tardaría más o menos unos 5 minutos en llegar.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk. Hola, Curro.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Gracias por atendernos. Habéis jugado hoy. Lo que no sabía es que ni tan siquiera que estabais trabajando, que estabais entrenando. O sea, ¿entrenáis con normalidad, con relativa normalidad?
Sí, bueno, llevamos un mes de pretemporada. Empezamos el 14 de julio. Hemos estado de stage tanto en Holanda como en Eslovenia. Y desde hace 4 o 5 días llegamos a Kiev para el inicio de la competición.
¿Y se puede uno mover con normalidad de campo a campo o de casa al campo de entrenamiento? O ¿cuál es la situación exacta?
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo porque un compañero español también está aquí conmigo de preparador físico y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad, bastante más de lo que creíamos. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas, y eso pues nos da más seguridad. Luego la ciudad deportiva del Shakhtar Donetsk está a 15 kilómetros a las afueras y cierta normalidad. Hay algunos controles de militares, tanto en la entrada como salida, pero por lo demás, normalidad absoluta.
Increíble, ¿eh? O sea, resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares, en restaurantes, que haya partidos de liga. Claro, son a puerta cerrada. ¿Esto que lo ha impulsado la televisión en Ucrania para que la gente pueda ver los partidos en casa?
Sí, bueno, hoy el partido de hoy lo da una cadena por YouTube para que lo pueda ver todo el público de Ucrania. Y bueno, también es una propuesta del gobierno de Ucrania.
Curro, tú... ¿Estás ahí solo? ¿Tienes familia en España? ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, al final, bueno, mi familia obviamente está en España. Como he dicho, Dani y yo hemos venido aquí juntos a esta aventura con el staff técnico de Igor Jovicevic. Y bueno, la idea es de vivir en Varsovia, porque al final la Champions la vamos a disputar allí, en Varsovia.
Claro.
Y estas dos primeras jornadas las jugaremos en Kiev. Luego la idea es jugar en Lviv, que es una ciudad fronteriza con Polonia, e ir moviéndonos de Varsovia a Lviv.
Será difícil incluso llevar allí jugadores de fuera, porque hemos estado, por ejemplo, buscando jugadores españoles, no hemos visto ninguno. O sea que será hasta complicado.
¿A quién convences, claro?
Claro, para ir para allá.
¿A quién te llevas para allá?
Sí, bueno, como ya mucha gente sabe, ahí los jugadores brasileños salieron del Shakhtar Donetsk y bueno, ahora es un proyecto nuevo que parte también de la base de muchos jugadores jóvenes, de talento de Ucrania, como es Mudryk y Trubin, entre ellos, y bueno, el proyecto que tiene el club.
¿Estáis más tensos en las últimas horas después de lo que comentaba yo al principio de ese atentado en Rusia contra esta mujer que era hija de uno de los ideólogos de Putin?
Sobre todo porque mañana es el Día de la Independencia aquí en Ucrania y bueno, las medidas de seguridad se han extremado porque, por ejemplo, teníamos entrenamiento mañana y desde el gobierno y desde el club nos han cancelado ese entrenamiento para que estemos en casa y estemos más seguros por lo que pudiera pasar. No esperan que pase nada, pero bueno, siempre hay que extremar las precauciones.
Lo que veo es que, o sea, la comunicación es perfecta. No tenéis ningún problema con internet, ni con abastecimiento de alimentos en supermercados, ni nada de eso, ¿no?
Nada. Como decía antes, los restaurantes están abiertos. Las terrazas, puedes ir a restaurantes de aquí de la ciudad y todo tiene máxima normalidad. La única diferencia es que bueno, como comentábamos, los GPS de entrenamiento y de competición no, de los jugadores no funcionan por la señal y eso ha sido solo el día de hoy.
Pues Curro, te deseo mucha suerte, ¿eh? Estaremos en contacto para ver qué tal os va la cosa y a ver a quién le toca el Shakhtar el jueves en el sorteo de la Champions.
Sí, a ver si, bueno, hay la posibilidad de algún equipo español, que claro, sería bonito.
Ese viaje a España que te pagan, mira, así aprovechas para que se acerque. ¿Cuál te vendría mejor? ¿Cuál te apetece?
Bueno, yo los últimos 5 años he trabajado en el Atlético de Madrid, así que siempre hay un cariño especial.
Ah, pues mira, pues al Atleti, al Wanda, exacto. Curro, gracias por atendernos, sí. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Sí, porque el Dinamo de Kiev lo han eliminado.
Hoy
ya, sí. Que ha jugado con el Benfica.
Ah, sí, tengo aquí.
Jugó en Polonia la ida semana pasada.
Sí, bueno, es que ya perdieron.
Pero no le reventéis la sección a Maldini, porque perdón. ¿Os gustaría que Maldini dijera vuestras cosas? Hombre.
Hay 18 equipos, por cierto, en la Premier ucraniana y no todos han podido jugar, Juanma, porque...
El Benfica le ha eliminado al Dinamo de Kiev, 3-0. El Maccabi, perdona, Fouto, ha eliminado la Estrella Roja. Y el Victoria Pilsen al Karabaj. Hombre, el Karabaj. El mítico Karabaj ha sido... Mira, pues ha recibido tarde, pero... la revancha se vende... Es su merecido. Por andar tocando las narices, el Karabaj ha caído con el Victoria Pilsen. Mañana tenemos Dinamo de Zagreb, Bodo Glimt, PSV Rangers y Trabzonspor Copenhague. Muy bien. Esto es lo que hay. Pero
Bueno saberlo.
Pero es que luego lo voy a analizar con Maldini, porque vosotros no estáis para esto.
No estamos para el detalle.
Yo, lo gordo, si me permitís, del PSV Glasgow Rangers hablo con Maldini, no con vosotros.
Sí.
Efectivamente.
Pues lo voy a comentar yo mañana en la tele, así que deberías hablarlo conmigo.
¿Sí? Pues luego, si quieres, te quedas y dices lo que quieras. ¿Qué querías?
No, y decía que la primera división ucraniana tiene 18 equipos, pero no todos han podido comenzar porque ha habido dos que han renunciado a jugar en primera división. Uno es el Mariupol y otro es el Desna, porque sus ciudades han quedado prácticamente invadidas, sin instalaciones. Así que estos dos equipos no han podido empezar la Premier ucraniana.
Ya sé lo que necesito para la garganta y para la vitalidad. Estaba dándole vueltas yo. ¿Qué me falta?
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Que si miel, que limón, que leche. Fosprin Plus, hombre, de toda la vida. ¿Cuántos años lleva con nosotros en la Vuelta a España? Equipazo de la Vuelta que se suma al equipazo del partidazo con Kiki Iglesias, con Óscar Pereiro, con Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma, con ginseng para ti, que sé que te va bien?
Sí, el ginseng. ¿Por qué? ¿Para qué funciona bien el ginseng?
Para la potencia muscular.
¿La potencia muscular?
Sí.
¿En qué tipo de cuadro muscular?
En el tello, más o menos.
En el tello. ¡Qué animal! ¿Estáis los tres de verdad juntos?
No.
¿Juntos no?
Yo sí que estoy con Eri.
Tú
sí.
Estás con Eri, pero Pereiro entra desde su habitación tranquilamente, ¿no? Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Acabo de llegar a la habitación precisamente ahora, hace 10 minutos.
Ya no queda lo que tú fuiste, ¿eh? Nunca llegabas a la habitación a la 1 de la mañana, ¿eh?
Quedan mis cenizas y punto.
¿Dónde estáis durmiendo?
En Vitoria estamos.
En Vitoria. Habéis dado la vuelta para Vitoria. ¿Bonita la guardia o no?
Sí, es muy bonita. No entramos intramuros porque...
¿Por qué? No se puede.
Pues...
Bueno, protección.
Sí, nosotros sí, pero la vuelta y su montaje no, porque por debajo está todo calado por las bodegas.
Ah, claro.
Y no puedes meter peso.
Ay,
pero vamos, es bonita de sobra y es paseable de sobra y es maravilloso. La verdad que yo la he visto bonita hoy, pero creo que la guardia hay que verla sin montaje de la vuelta.
¿Primo Roglic ya se lo queda hasta el final o no?
Bueno, es una posibilidad como otra cualquiera. Pepe Domingo Castaño me manda un mensaje nada más terminar la etapa y me dice, ya tenemos campeón de la vuelta si no se cae.
Mira,
bueno,
Pepe, pues, ¿eh? Sí. Pepe es un buen analista.
Sí, está pendiente de todo. Lo que está claro es que este es el jardín de su casa, que aquí alcanza su mejor versión, que aquí sonríe, que aquí se encuentra bien. Y lo mismo le puede pasar a Enric Mas, que hoy ha dado también su mejor versión, quedando tercero por detrás de Roglic y de Pedersen. Roglic es que no solo ha ganado la etapa y le ha metido 7 segundos a muchos favoritos, no a todos, sino que ha sacado 13 segundos de bonificaciones, que ahí es donde él suele cimentar sus triunfos en la vuelta. Quitando el del año pasado, que lo reventó todo en la crono de Santiago, todo se basa en las bonificaciones.
Me ha gustado tu interview con Enric Mas, Quique.
¿Sí, te ha gustado?
Sí, me ha gustado porque él ha estado muy sincero.
Muy sincero y muy alegre, estaba contento. Yo creo que estaba hasta sorprendido de haber tenido tan buenas piernas, pero evidentemente en un final así tenía las de perder con Roglic, pero ha estado arriba, escúchale.
Felicidades, tercero en meta, súper bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ha sido un final explosivo y nada, el equipo ha estado de 10, al final me han superado Roglic y Pedersen, pero bueno, yo creo que hay que estar contentos y poco a poco.
Sensaciones extraordinarias, tío.
He perdido la voz y todo, así que veremos hasta mañana.
No te esperábamos, has hecho un pal verde en este tipo de llegadas.
Pal verde gana, yo no he ganado, he hecho tercero.
Está bien, ¿eh? Está sincero, sí señor. Frase. Sí señor, la última frase es contundente. ¿Tú cómo lo ves, Pereiro?
Bueno, yo veo que Roglic se quitó todo tipo de dudas de cómo llegaba la Vuelta a España después del abandono en el Tour y esa incógnita que había si venía o no venía, si venía al 100%. Creo que la noticia de hoy es esa, que ha venido como el corredor más fuerte de la Vuelta Ciclista a España y, como bien decía Eri, haciendo lo que a él le gusta hacer, que es cimentar su victoria a base de victoria de etapa y ganando segundos. Y la otra gran sorpresa para mí es el rendimiento de Enric, no solo en meta, sino que ese puerto de Herrera bajando a 80, 90 por hora, que lo bajó delante del pelotón y por lo tanto saca un poco esos fantasmas que todos teníamos de que siguiera con esos problemas mentales a la hora de descender.
Pereiro, te pregunto por lo que hemos comentado al principio, ese incidente de el impresentable grabando con el móvil a Enric Mas y llamándole paquete y diciendo que te va a ver todo Twitter. Yo que te conozco, tú habrías sido diplomático, ¿no? O sea, tú en esa situación habrías dicho, no, mira, vamos a hablarlo tranquilamente, yo te voy a explicar que no se debe dirigir uno así a un aficionado, o sea, a un ciclista después de una etapa. ¿Habrías tomado un camino diplomático?
Pues mira, si me bajo del coche ahora de vez en cuando con alguno, pues imagínate que si estoy caliente a 200 pulsaciones nada más pasa la línea de meta. Creo que estuvo súper correcto y de verdad no puedo justificar que nadie amenaza a nadie, nada por el estilo, pero es que creo que ahora mismo cualquiera que reproche la reacción de Enric Mas, que se ponga en la situación de estar sufriendo como un perro, de todo el acoso a nivel de redes sociales que está sufriendo este chaval simplemente por ser profesional y dar hasta donde puede dar, porque aquí parece que
sí.
Uno por ser deportista profesional tiene que ganar todo lo que el público quiera. Enric Mas ya quisiera él tener 4 Tours de Francia y 5 vueltas a España. Lo único que le podemos pedir a Enric Mas es que sea un ciclista profesional, y me consta que es muy profesional a la hora de cuidarse, a la hora de entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Que alguien del público, simplemente porque le suene tu cara, tenga las narices de insultarte, yo te digo sinceramente, no justifico nunca la violencia, pero poca ha sido la reacción de Enric Mas, te lo digo sinceramente.
Y el argumento queda después, que dice, no, como gana millones, tiene que estar sometido a eso.
Sí, nos han fastidiado, y tú como le estás pagando al fontanero, pues mientras estás arreglando cualquier cosa en casa, pues le puedes insultar también. Es que sinceramente creo que, ¿sabes lo triste, Juanma, para mí? Que este deporte no era conocido por esto, y tristemente, pues veo que algún iluso pues está llegando. Esta gente no es aficionada al ciclista, esta gente al ciclismo ni sabe lo que se sufre.
Porque las redes lo salpican todo. Y te voy a decir una cosa, y ahora mientras estamos hablando este tema, me estoy dando cuenta que mucha culpa la tenemos los medios. Porque los medios somos el reflejo, o le damos una repercusión mayúscula a las redes. Estoy hasta las narices de las redes arden con no sé qué. Twitter estalla contra no sé qué. Pero si Twitter estalla y arde todos los días contra algo y contra alguien. Todos los días estamos con lo mismo.
Pero aquí estás tú a la 1:04 hablando de esto, ¿eh?
Pero porque es una falta de respeto a un profesional y él reacciona ante eso. Es decir, o sea, es un acoso que sufre ya directamente en persona esa persona.
Y que luego cada deporte tiene...
Te digo una cosa, que es diferente cuando alguien te insulta porque tal, pero es que Enric lleva 2 años aguantando lo que no está escrito, y los que más o menos seguimos redes sociales, cuidado que hay que tener lo que hay que tener para aguantar lo que le están diciendo a este chaval, y repito, a un tío que solo quiere ganar carreras y por lo que sea no lo está consiguiendo, pero psicológicamente este tío tiene que estar hasta las pelotas de toda esta gente que le está haciendo un acoso laboral terrible.
Y que luego cada deporte tiene sus códigos y su manera de ser, y esto en el ciclismo no estaba. El ciclismo es el mayor estadio del mundo, con la salvedad de que aquí el aficionado, si quiere, puede estar a 25 centímetros del deportista. O sea, yo creo que nadie se imagina a un espectador de fútbol al lado de uno que va a tirar un penalti y llamarle de todo para desconcentrarle. Entonces, esto en el ciclismo no ha pasado. Igual que en el fútbol no se comprende que haya dos equipos que se conchaven para fastidiar un tercero, y en el ciclismo eso puede pasar y puede ir variando de intereses día a día. Cada deporte tiene sus códigos, y a mí me parece que este tema del descenso de categoría del World Tour a la siguiente, lo que ha hecho ha sido futbolizar, y no quiero que se utilice la palabra de manera peyorativa en mis labios, pero se ha futbolizado un poco esto, y parece que da derecho también pues a extrapolar cosas del fútbol al ciclismo.
Sí, es cierto. Pereiro, gracias, hablamos esta semana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Mañana qué hacéis?
Mañana nos vamos desde Irún, es decir, casi en Francia, camino de Bilbao.
Qué vida más dura.
Una semana grande, pasaremos por Pasajes, por Donosti, por el Balcón
de
Vizcaya.
Bueno, Pasajes, Joseba, sí, Eusko,
Erkiba.
Eso es.
Caixo, sí.
Sí, 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 sí.
Osondo. La Estraqueta Burúa, el Muga, Beta.
Efectivamente, sí.
No
sí.
sé más. Y nada, y doble subida y bajada al vivero, y acabamos en la Gran Vía de Bilbao en la Semana Grande, imagínate.
Bueno, qué preciosidad, la entrada en Bilbao es espectacular, ¿eh?
Etapón, ¿eh? Juanma, es como una clásica, 3,000 y pico metros de desnivel, bueno. Etapón mañana.
¿Y cuánta gente va a haber mañana en la entrada a Bilbao?
Imagínate.
O sea, pues está, igual hay 100,000 y pico personas.
¿Y dan buen tiempo o agua?
Dan huevo frito, que no, puede haber alguna
no
algún chubasquillo.
Mirado, ¿no?
Sí. mira si lo he mirado.
Ha sonado a que no lo ha mirado.
No, pero mira, yo le mando a Arauz todos los días un vídeo para
que
preparo yo de lo de copedaleando, y la previsión para la hora de la llegada es de 30 grados, con sol y nubes, y con algún chubasco, posible chubasco, entre las 4 y las 5 de la tarde. Sí, pero
a las
6 no mirármelo.
Dan tormenta pues, a partir de las 6. O sea,
tenéis mucha suerte, de estar mañana en Bilbao, en la Astenagusia.
Sí.
La Semana Grande.
Estamos entre la oreja de Van Gogh y Ana Mena mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cantan las dos?
Sí.
¿Con quién te quedas tú?
Yo ahora. No sé.
Yo soy más de la oreja,
La oreja.
Ana Mena.
Ana Mena también. Me gustan los dos. Bueno, un abrazo, compañeros. Otro para ti. Adiós.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hay que boicotear a estos tuiteros chantajistas para que no pasen más episodios como el sufrido por Mas. Si ocurren es por culpa de los que les siguen, pues son cómplices. Sobre el Barça, decía un oyente, por favor, no me seáis pardillos. Llevamos 3 meses o más escuchando que el Barça no podía gastar dinero y que era una quimera fichar a Lewandowski. Ya lo tienen, se han gastado casi 200 kilos y todavía están buscando un lateral derecho y quieren a Marcos Alonso y a Bernardo Silva. No me creo nada. Ahora va Monchi y recupera gratis a Koundé para el Sevilla. Sería la jugada maestra. Uf, qué alegría me acaba de dar Juanma con lo del Betis. Qué alivio, muchas gracias.
Nada, hombre.
Y decía un oyente, acerca del zumo de limón con miel, no sé si será verdad, pero vi un vídeo en YouTube un día y me parece que decía que si la miel se calienta mucho, se vuelve tóxica. Así que, ojo con calentar la miel, Juanma.
Bueno, pues nada.
Hay gente muy
tóxica. Habrá que volver al gin. Al final lo mejor va a ser el gin toni, ¿eh? Otra vez.
De final, toda la vida.
Sí, ¿no? Sí. La seguridad sí. De cómo se prepara y
efectivamente.
Todo.
Ahí no tengo problema. Hombre, río, el gin toni se vuelve tóxico a partir del quinto litro.
Claro, de las dosis.
Sí, de las dosis, efectivamente. Compañeros, habéis estado francamente bien, de verdad, ¿eh?
Bueno.
Sí.
No como ayer.
No como ayer, Mónica. Hoy puedes sentirte...
Hoy me he remontado,
hoy
¿no?
Puedes acostarte con la conciencia tranquila.
Adiós.
Un beso, adiós.
Noches,
llega Maldini, chao. Llega Maldini, estos son palabras mayores.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, cómo me gusta esta musiquita, ¿eh? Me sigue poniendo un montón la musiquita.
Sí.
Mola, mola.
No, ¿eh? No la vas a cambiar, ¿no?
No, yo por mí no, si la quieres cambiar
no,
tú.
No, pero... mandas tú, eres el director de tu sección.
No, para nada, me parece preciosa, es que me parece que mola, es que me mola un montón.
Joder. Vale, pues nada, si te entusiasma tanto, por supuesto no la cambiaremos. Has currado hoy, ¿no?
Sí, hoy he tenido la... Estamos ya en la previa de Champions, estamos en los playoffs finales de Champions, los 6 últimos partidos, hoy ha habido 3, he comentado en Movistar el Benfica-Dinamo de Kiev, me ha gustado mucho el Benfica como me gustó en la ida, me ha parecido un equipazo el Benfica, luego ya veremos cuando en la fase de grupos le caigan los ogros de la Champions, pero... Ha llegado Smith, el técnico, y la verdad que está jugando a un nivel altísimo. Florentino, el jugador del Getafe, ha llegado y ha llegado de pie al medio campo con Enzo Fernández, que es un argentino que ha llegado de River y que es uno de los fichajes para mí, seguramente menos conocido, pero va a ser un jugador importantísimo en el Benfica y yo creo que va a acabar en un grande dentro de poco, ¿eh? Y luego muy bien João Mario, con Neres el zurdo por la derecha, Rafa Silva en la media punta, Gonzalo arriba, la verdad que ha hecho un partidazo el Benfica, ha ganado 3-0, había ganado 0-2 en Polonia, bueno, se pudo jugar en Kiev el partido de ida por razones obvias, y sí. 5-0, y la verdad que un partidazo del Benfica que me está encantando.
Pero mira, no se juega en Kiev Champions, pero la liga ucraniana
¿sí?
se ha jugado.
Se está empezando a jugar sin público, con varias sedes, no exactamente en todas las sedes de los equipos, pero bueno, intentan volver a la normalidad de alguna forma, y el fútbol lógicamente es algo para intentar volver a la normalidad.
El resto lo decíamos, el Maccabi Haifa ha eliminado a la Estrella Roja y el Victoria Pilsen al Karabaj,
sí, el de lógicamente no los he visto porque me han coincidido con este partido, pero te digo que el partido en la ida fue espectacular, la Estrella Roja Maccabi Haifa, hoy ha sido empate a 2 y el Maccabi Haifa es un equipo también muy interesante, tiene 3 o 4 jugadores, a ver si le toca algún equipo español, lo analizamos en profundidad, pero por ejemplo Mohamed, el mediocentro, es muy interesante, Hacici, el jugador de banda derecha, además hay un ambiente en Haifa espectacular en los partidos. Y para mañana tenemos PSV Rangers, partidazo. El Dinamo Zagreb contra el Bodo Glimt, fue empate a 2 en la ida PSV Rangers, ganó 1-0 el Bodo Glimt de Noruega al Dinamo Zagreb y Trabzonspor Copenhague con 2-1 para el Copenhague en la ida. Vamos a ver el campeón turco, va a haber un ambiente brutal en Trabzon mañana en el partido ante el Copenhague.
Perfecto, pues a ver qué pasa mañana, lo contaremos, ¿eh? En esos 3 partidos deciden los otros 3 que entran en la Champions. Del fin de semana hay 2 goleadas, la del Paris Saint-Germain y la del Bayern de Múnich, que yo creo que fíjate, no son buenas para el fútbol.
No,
o sea,
claro que no.
Al aficionado, no, yo creo que no le gusta ese tipo de superioridad, porque le quita totalmente la emoción al, sí, claro, al deporte, ¿no?
Claro, cuando hay un partido que un equipo es absolutamente superior y arrasa al otro, el partido se queda mucho menos. Puedes ver algunos detalles, pero incluso hablo ya de la liga en general. Fíjate cómo ha empezado el Bayern y cómo ha empezado el Paris Saint-Germain, que es una auténtica locura la cantidad de goles que lleva en pocos partidos. El PSG ha metido 17 goles en los tres primeros partidos de liga. 17 en tres partidos, o sea que es... Pero bueno, ganó 1-7 al Lille, 1-7, fuera de casa, con Vitinha espectacular. Es muy interesante lo de Galtier, con los tres centrales, con Ramos jugando en la derecha. Pero ha llegado a Vitinha, que es un poco como Enzo Fernández, jugador menos conocido, ha llegado del Oporto, pero está jugando muy bien al lado de Berratti. Y luego Neymar, Mbappé y Messi están que se salen los tres, en un nivel espectacular los tres. Y luego los carrileros llegando muy bien arriba, como Achrafi y Nuno Méndez. Y bueno, ha sido un espectáculo el Paris Saint-Germain. El 0-7 del Bayern en Bochum, que lo comenté en Movistar, ese partido el Bayern no jugó tan bien como parece el resultado. Imagínate lo que podía haber sido increíble, si hubiera jugado mejor.
Encima.
Pero no fue tan espectacular como el Paris Saint-Germain. Aún así, bueno, lógicamente la diferencia fue enorme. Debutó como titular de Ligt. Fue 4-4-2, como está jugando a Julian Nagelsmann. Le faltaba David, le faltaba Musiala, que está siendo lo mejor de este inicio de Bundesliga. Gran partido de Sané. Kimmich, como siempre, muy bien. Y bueno, un 0-7... absolutamente escandaloso, y el Bayern también, una barbaridad de goles en los primeros partidos, y más la Supercopa de Alemania.
Sí, sí, los dos arrasando.
Arrasando.
Del resto de partidos en Europa, ¿qué es lo que quieres destacar?
Pues mira, muy decepcionante la Juventus. Va a jugar el próximo sábado contra la Roma en un partido muy importante, Juventus-Roma, ante la Roma de Mourinho, pero fue empate a cero ayer, se jugó el partido por la noche contra la Sampdoria, y muy flojo la Juve. O sea, jugó 4-5-1, Mancini de media punta, el equipo no funciona, Vlahovic no recibe ni un balón, Kostic, que debutaba como extremo titular, el ex del Eintracht, prácticamente nada. Lo mejor fue un chico que se llama Miretti, al que está empezando a dar bola claramente Allegri para jugar la segunda parte, y fue lo mejor, pero muy flojito, empate a cero en un partido que la Juventus tuvo una ocasión con un gol anulado, pero la verdad que prácticamente no generó nada. Vamos a ver si llega Memphis o llega alguien a la Juve, porque necesita mucho más arriba. Me gustó mucho el Inter, muchísimo el Inter, contra el Spezia, que es un equipo modesto, pero me gustó mucho la presión que hizo sin balón. Lautaro, Lukaku muy bien los dos, juntándose con Varela muy bien, y la verdad que me encantó el Inter. Y la Roma ganó también bastante cómodo al Cremonese. Solo fue 1-0, pero fue un partido prácticamente dominado por la Roma de principio a fin, salvo el tramo final.
De Inglaterra también destaca el empate del City 3-3 con el Newcastle.
Bueno,
¿no?
Un partido memorable.
Me dijo Arauz, que lo estuve viendo, que fue un partido increíble.
Increíble, o sea, impresionante. El Newcastle impresionante, con un ritmo tremendo. Hubo fases de la primera parte en la que tuvo un dominio aplastante el Newcastle, cosa que parece mentira contra el Manchester City, pero lo consiguió. Lo que pasa es que luego el City al final acaba con dos zarpazos empatando el partido y lo pudo ganar. Jugó Walker muy centrado, que es una posición que habitualmente utiliza mucho Guardiola, pero cuando juegas con un extremo en contra bastante rápido te puede hacer mucho daño. Muy bien Saint-Maximin, el jugador de ataque del Newcastle. Algo mejor Haaland, impresionante Kevin De Bruyne, que dio un pase para el 3-3. El pase de De Bruyne para el 3-3 es una auténtica locura. Fue un partido maravilloso que define lo que está siendo este inicio de Premier, ¿eh?
Vale, y luego el partido del lunes, el United-Liverpool, que fue 2-1 para el United.
Sí, ganó el United 2-1, y quiero comentar un par de cosas de este partido, Juanma, porque el Liverpool lleva tres partidos y solo dos puntos en tres partidos. Y claro, tal y como está el City, como se le empieza a marchar el City, ya no le va a poder coger. Y es que le está costando bastante el Liverpool este inicio de temporada. No estuvo Thiago, Fabinho jugó la segunda parte porque estaba tocado, no estuvo Darwin Núñez sancionado, y el United sobre todo le metió mucho ritmo al juego, y con eso consiguió superar al Liverpool y le acabó ganando bien. Veremos cuando el medio campo cambió a 4-2-3-1, como es lógico, para utilizar mucho mejor a Bruno Fernández, que es como hacía Ten Hag en el Ajax, y lo que hizo fue meter a McTominay con Eriksen muy atrás. Yo imagino que Casemiro le quitará el puesto a McTominay, aunque va a haber partidos que va a jugar con Casemiro, McTominay seguro, y quedándose fuera Eriksen.
Vale.
Seguro.
Y luego el gran
nivel, Arsenal.
El Arsenal de Arteta.
El Arsenal líder.
3-3, ¿no?
Sí, el Arsenal líder. El único que ha ganado los tres partidos con un gran juego, la verdad. Y sobre todo con un jugador en cada una de las líneas importantes que está que se sale. Saliba, el central francés que ha llegado este año, que está impresionante. Odegaard, que está jugando a un nivel altísimo, y Gabriel Jesús, recién llegado del City, que también está jugando muy bien. Y entre los tres están haciendo un fútbol fantástico. La verdad que prácticamente ha ganado los tres partidos casi caminando. Si pueda ganar la Liga, no lo creo. Yo creo que no, pero desde luego a este nivel, por lo menos entrar por fin en Champions otro año, sí lo puede conseguir Arteta.
Oye, antes estaba pensando yo, el partido del Paris Saint-Germain ¿Se vio en España?
No se vio en España.
Es increíble esta situación, ¿eh?
Sí. La liga francesa no hay nadie que la tenga.
Es increíble no dar una liga donde está Mbappé, Messi, Ramos, Neymar...
Y uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Claro. A mí me parece increíble, pero no, el partido no se dio.
¿Pero por qué,
no
por qué es esta situación? O sea, los derechos los había comprado Piqué o algo así, ¿no?
Los había comprado Piqué y por Twitch. Yo me acuerdo que con Ibai,
sí, Ibai daba algunos partidos.
Pero este año, la verdad que no sé si era por una temporada nada más, si es que no lo han podido revender. Sinceramente no lo sé, pero es una pena que no se pueda ver la liga francesa en España, porque hay partidos, ya no solo el PSG, verá el Marsella, el nuevo Marsella de Tudor está jugando un nivel muy alto. Por cierto, que se está rumoreando que puede ir Cristiano Ronaldo al Marsella, ya sería, imagínate si encima una liga tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé y encima tiene a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver quién la compra, ¿no?
Del resto no ha cambiado nada, ¿no? O sea, la Premier,
Dazón, nosotros en Movistar Plus damos, bueno, también Dazón se ve en Movistar Plus, pero bueno, Movistar Plus damos la alemana, la italiana, esas dos, aparte evidentemente la española.
Sí.
Y luego ya, por ejemplo, la Copa Libertadores, la Dazón, hablando ya de Sudamérica.
Sí.
Y la italiana nosotros, o sea, y yo creo que ya.
¿Portuguesa? ¿Se ve la portuguesa, liga portuguesa?
No se ve la liga portuguesa. Y luego ya ligas belga, holandesa.
¿Brasileña?
Tampoco se ve la liga brasileña. Hay una plataforma que se llama Fanatiz, que está bastante bien, que te puedes abonar y la ves, la liga brasileña.
¿Y la Argentina? ¿Que se veía en el Plus
igual,
toda la vida?
La misma plataforma que se llama Fanatiz, es por supuesto completamente legal, tú pagas. ¿Sí? Y tienen los derechos para España, no sé si cuesta 8 o 10 euros. Yo estoy abonado, ¿eh? Ahí se ve la liga brasileña y la liga argentina.
Vale. Oye, que el América de México goleó también al Cruz Azul, ¿no?
Hemos hablado de dos goleadas, pero esta ha tenido mucha repercusión, evidentemente, en México y también en América, porque es uno de los grandes clásicos del fútbol mexicano y le metió 7-0 a América a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Bueno, con Richard Sánchez, que es un zurdo paraguayo que está empezando muy bien la liga en México, Henry Martín muy bien, muy mal, lógicamente, la defensa de Cruz Azul, está Viñas, Jonathan Rodríguez, Zendejas, que es uno de los jugadores más interesantes de Cruz Azul. Ya sé que el fútbol mexicano, después de lo que hizo Pumas en el Gamper, en España se ve un poquito de aquella manera, pero hay jugadores y hay partidos de bastante nivel, sinceramente. Lo que hizo Pumas aquí en el Gamper no es lo normal en el fútbol mexicano, hay mucho más nivel de lo que parecía aquel día.
Bueno, ahora hay derbi mexicano en Asturias. Son mexicanos el Sporting.
¿Ah, sí?
El Sporting y el Oviedo, claro.
Claro.
Los dueños del Sporting son mexicanos y el Oviedo también.
Pues mira, va a ser interesante.
Ha entrado el Pachuca en el Oviedo.
Ha entrado el Pachuca. Pues hablando de derbis mexicanos, también se jugó el derbi regiomontano, que es el Monterrey-Tigres, que acabó en empate, pero fue un partido bastante más decepcionante que el 7-0 de América Cruz Azul.
Te decepcionó mucho, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Esperaba mucho, jugó Gignac al final, pero sí, me decepcionó, sí.
Yo recuerdo que te vi este verano y estabas con el partido con este partido.
Estaba preocupado, este, vale.
Lo tenías en la cabeza entre
con
el
derbi en regiomontano, ¿no?
El derbi regiomontano. Te vine el timón de Roche y me dijiste,
tengo que irme
pronto a Madrid, que me pierdo el derbi regiomontano.
Por cierto, el próximo sábado a las 9 tenemos el derbi de Chile, el más importante que hay en Chile, que es la Católica contra la U de Chile, que están los dos bastante mal, pero es el derbi más importante del fútbol chileno, con permiso de Colo-Colo. Vale. O sea, aquí podemos hablar de todo.
Aquí
nos ponemos y acabamos.
Efectivamente, para eso estamos. ¿Aceptas preguntas de oyentes?
Por supuestísimo, claro que sí.
Pues habrá que formularlas.
Venga.
Hola, Julio. Un jugador del que se ha hablado mucho es Josko Bardiol. A mí particularmente no me ha gustado demasiado cuando lo he visto jugar. No sé qué opinión te merece, porque se han llegado a hablar de unas cantidades de dinero que se podrían pagar por él altísimas. No sé qué opinión tienes de Bardiol.
A mí sí me gusta. Bueno, para el que no lo conozca, es un central o lateral izquierdo, zurdo, que muy potente físicamente, más central que lateral izquierdo, del Leipzig, que está nominado entre los 10 jugadores al premio Bravo de mejor de menos de 20 años, y a mí sí me gusta, yo creo que es un futbolista que acabará en un equipo importante. Si puede jugar lateral, mejor central.
Hola, Julio, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Hola. Un tanto curiosa que creo que te va a gustar. ¿Qué te parece que los mundiales sub-20 se hagan cada 4 años, como el que se va a disputar el año que viene, en 2023, en Indonesia? ¿A favor o en contra? ¿Crees que debería ser cada 2 o cada 4 como el absoluto?
Cada 2, me encantan los mundiales sub-20, tenía que haber cada 2, igual que las Eurocopas sub-17, sub-19, yo recuerdo que antes eran cada año, ahora ya con el tema de la pandemia se pararon, pero eran todos los años, porque cada 2 años das más posibilidades a generaciones que jueguen el mundial sub-20, yo creo que tenía que ser cada 2.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo, es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta, y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Pues lo veo difícil, por supuesto que talento tiene de sobra, pero es un jugador que si los ritmos de partido son más lentos va bien, pero cuando el ritmo del partido crece le cuesta mucho ya. A mí me cuesta pensar que vaya a ir al Mundial parejo, y eso que me gusta mucho, ¿eh?
Buenas, Julio, yo quería preguntarte cómo ves a Ten Hag alineando a Casemiro en el United y cuánto de importante es este fichaje para el equipo. Muchas gracias.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Lógicamente va a ser titular, yo lo he dicho antes. Yo creo que va a mantener el 4-2-3-1. Puede jugar con Eriksen en vez de McTominay, o McTominay y Casemiro. A mí me parece que no es un jugador que supla futbolísticamente los problemas del Manchester United, que los problemas del United son fundamentalmente que no tiene control del juego. El otro día, el lunes, jugó bien, ayer porque metió mucho ritmo, pero cuando tiene que dominar los partidos ante equipos que se le meten atrás, le cuesta mucho llevar el control. Le faltan centrocampistas organizadores. Y no es eso Casemiro. Lo que sí que puede ser es un líder en el vestuario. Pero a mí es un jugador, a mí me ha sorprendido que haya pagado lo que ha pagado por Casemiro el United.
Oye, Julio, tú que eres un loco del cine y de las series.
Sí.
¿Alguna recomendación después de este verano intenso que has tenido de pantallas?
¿De series?
O de cine. Yo te voy a recomendar una.
Estoy viendo una serie que se llama Riviera, que me está gustando bastante, está en HBO.
Riviera.
Me está gustando bastante esa serie. Estoy ya con los últimos capítulos de la primera temporada, creo que son dos, y me está gustando mucho.
Yo te recomiendo una peli.
A ver, dime.
Elvis.
Ah, la he visto, sí, la he visto. Me gustó mucho, sí. Aparte que, hombre, yo la historia de Elvis la conocía, pero no sabía que había sido tan crucificado por su representante, ¿no? Y que había sufrido tanto en Las Vegas, que casi como,
bueno,
era como un encierro.
Lo que no sabía es que no había salido de Estados Unidos, prácticamente.
No, prácticamente no salió.
Que no dio conciertos fuera de Estados Unidos.
Claro, luego en la película, luego la vamos a fusilar.
Pero te enteras por qué.
Pero te enteras por qué, claro.
¿Sabes por qué?
A mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó bastante.
El actor, Austin Butler, o sea, le tiene que dar el Oscar.
Yo creo que sí.
A mejor actor. ¿Y Tom Hanks? ¿Cómo está Tom Hanks?
Impresionante. Vale. Aparte que tuvo que engordar mucho, ¿no? Para hacer el papel del representante,
sí,
y tal.
Dudaron entre
no.
Tom Hanks y yo.
Sí, sí. Que estás más rellenito, pero el día que nos vimos en Roche no estaba. No,
claro, pero es que era mitad de verano. Ya la última.
Eso es el. ¿Cómo se llama el programa este? El Cinco Tenedores, este tuyo, te
sí,
está afectando.
Efectivamente, así, ¿no? Sí, va a ser eso.
Te está afectando.
Maldini.
Un abrazo,
crack. Una temporada más juntos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Mañana damos en la aplicación el partido de la ELA entre el Barça y el Manchester City, con Oliveros, con Elena, con Víctor Navarro y con Juan Carlos Unzué presidiendo el partido, que es lo más importante y el más crack que hemos escuchado en mucho tiempo aquí en la radio. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.